Marta de Baile se pone en modo navideño. Y aquí también, todos los días. Modo navideño on. De 10 a 1, Marta de Baile. En modo navideño. Solo por W Radio. Escuchas lo mejor del 2025. Con Marta de Baile. Comenzamos.
Sleigh bells ring, are you listening? In the lane, snow is glistening. Beautiful sight, we're happy tonight. Walking in a winter wonderland. Gone away is the bluebird. Here to stay is a new bird. He sings a love song as we go along. Walking in a winter wonderland. Meadow, we can build a snowman, then pretend that he is Parson Brown. He'll say, are you married? We'll say, no, ma'am, but you can do the job when you're in town. Later on, we'll conspire as we dream by the fire to face unafraid the plans that we made, walking in a winter wonderland. Fun with Mr. Snowman until the other kiddies knock him down. Later on, we'll conspire as we dream by the fire to face unafraid the plans that we made. Walking in a winter wonderland.
Buenos días, México. Esto es W Radio 96.9. En vivo a partir de este momento y hasta la una en punto de la tarde. Es martes de alegría y si ustedes están listos, nosotros también. City Boy de The Pet Shop Boys de fondo. Porque hoy invité a los cuatro gays más cercanos a mi vida.
Mis gays.
Hoy están conmigo mis gays.
Of course.
Ok, es que se acuerdan que hace dos semanas hicimos un programa con dos hombres y dos mujeres solteras y hablamos de la vida de solteros y lo duro que está para muchos, es la percepción, encontrar el amor. Y entonces salí del programa y le digo a Rebeca, güey, hay que hacer lo mismo con gays.
Sí.
Corte A, convocado.
He aquí.
Les presento a quien está con nosotros. Está mi amigo y aparte el dueño de mi pelo, peinador de toda mi vida, Gerardo Pinto is in the house. Apláudale a su compañero.
Por favor,
está aplausos, con nosotros aplausos. Mi amigo de hace 20 años, maquillista, confidente, Chente Chapitas, así se llama en Instagram, mejor conocido como Vicente Montoya.
¡Bravo!
Está parte de mi equipo de producción en la compañía MMKG. Y es, ¿cuánto llevas conmigo, Manu?
4 años.
4 años. ¡Manu Reséndez!
¡Bravo, Manu!
Ok, ahí están los 3 primeros solteros, ¿eh?
Ajá.
Yo no sé a qué viniste tú.
Pues a mí se me conminó a venir.
Ok, y luego está mi director de digital, es
Alan Macín.
Pero Alan Macín no está soltero. No.
El único caso de éxito.
¿Cuánto llevas casado? Nada más para saber.
¿Cuánto llevas ya emparejado?
2 y medio. Dos
no,
años
no está
y medio.
Casado.
No, no.
Así se dice, Marta, X.
Emparejado.
No importa, emparejado, casado, con tu marido. Se dicen maridos.
A estas alturas okay. Siento que si me caso, tú tendrías que hacer la boda. O sea, tú oficiarla, ¿sabes?
Ah, obvio. Obvio, yo en Liza Minnelli, 100%.
By the power invested in me.
Ok, a ver, es que yo he tenido conversaciones individuales con cada uno en diferentes momentos de la vida.
Muy duras.
Y yo les pregunto, güey, ¿pero por qué estás soltero?
Hijo.
Y cada uno tiene una explicación, ¿ok? Entonces, voy a empezar.
Si vieran el pánico en las caras así.
Yo siento además
voy
que...
Voy a empezar con Gerardo.
Yo siento que no dista.
Ajá.
¿Qué tal la palabra dista?
Ajá.
De las relaciones heterosexuales y la soltería. Vamos a ver.
Ok.
¿No?
A ver, ¿ustedes creen que está más cañón ser soltero heterosexual o ser soltero y ser gay?
Heterosexual.
Heterosexual.
Ah, no, yo
¿por
gay.
¿Por qué?
Porque,
gay.
Mira, yo tengo un punto de vista muy importante.
A ver.
Creo que los heterosexuales nacen con una idea preestablecida.
Ajá.
De que en algún momento se tienen que emparejar.
Ajá.
Porque está esta idea de que si no te casas, si no encuentras a alguien a cierta edad sobre todo, odio esta palabra, pero te quedas como un quedado. O sea, eres un quedado o una quedada.
Sí.
En el mundo gay, ser gay...
Ajá.
Ya estás si quedado tienes... desde chiquito.
No, siento que... Te quedaste desde chiquito.
Sí. Ya estás quedado desde
no,
chiquito.
No, simplemente un hombre a los 34, a los 60, a los 45 es un hombre soltero y libre. ¿Sabes?
Sí, cierto. No es la misma percepción.
No es la misma percepción.
Un cuate heterosexual de 45 años que nunca se ha casado, todo el mundo lo ve con cara de qué raro.
Sí,
y si eres gay, da igual.
Eres libre.
Tienes un punto, ¿eh? 100%. Tienes un punto. Ok. Voy a empezar con Gerardo Pinto. Gerardo.
Dime.
¿Por cuánto tiempo llevas soltero?
¿Y eres bien guapo,
no,
Gerardo.
¿Cuánto tiempo?
No, 8 años.
¿Qué?
Claro que no,
8 o 6 años.
Pues, ¿cuántos tienes?
Ayúdame, güey.
Sí. O sea, que cuentas como soltero. Una relación.
O sea, ha tenido noviazgos.
Sí, claro. Ha tenido sus
6, 8 años.
Por eso, ¿cuál fue la última vez que tuviste un novio?
Novio.
6 años.
¿Y cuánto habías durado con él?
Ajá.
8 meses.
Ay, no, eso no es.
Estamos en el hoyo.
Cuenta el anterior.
Fue muy pasional.
A ver, Gerardo, ¿cuál es el noviazgo que más has durado? ¿Y cuánto? Nada más dime el que más.
Otro de 8 meses.
¿Qué hay problema?
Sí, a ver,
bueno.
voy a hacer un disclosure.
Ok.
Gerardo.
Marta.
A mí se me hace
que no eres
que
gay.
Tú eres un cuerpo. O sea, quiero que ahorita se pare Gerardo, porque esto obviamente lo vamos a hacer en video. ¿Deberíamos hacer un live de esto?
Sí,
no?
sí, claro. No, hagamos live un ratito para que los conozcan
si
y ya lo
quitamos.
Yo hago
live y que...
Ándale. Sí, hace live.
Tú haces live.
De tu Instagram.
De mi Instagram. Váyanse Instagram.
Al Insta de Marta de Baile.
A ver, cuando ya esté live me dices porque voy a hacer una cosa con Gerardo.
Yo pensé que esto era en junio,
a mí
¿no?
Gerardo se me hace un cuero.
100%. A mí también.
Es muy guapo.
Es muy guapo, pero no solamente eres muy guapo, Gerardo. Eres muy deli.
Delicioso.
Es delicioso.
Delicioso.
Es delicioso porque es como muy grandote. ¿Cómo se llama eso en los gays?
Osos, ¿no?
Bears.
Como bears.
Eso es perspectiva femenina.
Ok, espérate.
Ya estamos
él
en vivo.
Es muy grande, ¿ok? Tiene así nalgotas, brazotes,
o sea, puede ser un perfecto jugador de americano.
Exacto, a ver, párate.
Y perfecto esposo de mujer.
Párate.
Sí, la neta sí.
O sea, vean cómo me ven.
Cuddly.
Sí, Gerardo es deli. Aparte Gerardo...
Es abrazable.
Es abrazable, es delicioso. Es súper peludo y es delicioso.
Es la fantasía como un leñador canadiense.
Exacto, es como leñador
muy
canadiense.
Bien.
100%.
Y aparte tienes una súper barba, buena nalga, mucho pecho, pelo en pecho. ¿Por qué sigues soltero?
Entonces, si eres gay,
estoy pensando,
Gerardo, que no es género, sino nacionalidad.
A ver, ¿por qué sigues soltero?
Está difícil. O sea, una, ¿dónde conoces gente hoy en día?
No, tú siempre dices que tú le gustas mucho a las mujeres.
A las mujeres, porque aparte estoy rodeado de mujeres en mi día a día.
Ajá, ¿y te tiran la onda las mujeres?
Pues sí, ¿y luego? ¿Qué hacemos con eso?
Sí, ¿pintarse claro. las uñas o qué?
Sí, o sea, es que, ay, cuero, me encanta. Si voy llegando a casa a arreglar una novia, y la ay, ya digo Gerardo, está divino, nos encanta. Ay, sí, qué guapo. Que no. Y yo, ¿y dónde está el hijo? El primo, el sobrino.
Ok, ¿por qué crees que no tienes tanto pegue con los hombres que con las mujeres?
Por el estereotipo físico, yo creo.
A ver, explica.
Siento que es más, sí, para las mujeres. O sea, que a las mujeres les gusta más eso, el hombre grande, corpulento, pues sí, como más masculino.
Ajá.
Y ahora entre los gays está cabrón. O sea, es 0% grasa corporal, 800 cuadritos,
estándares,
cirugía estética,
¿sabes quién te hundió? Te hundió Vicente.
¿Cuándo?
Porque Vicente es una esclava del gimnasio. Esclava. Y Vicente tiene un cuerpo infernal. Vicente sí es de cuadritos en la panza, nalga parada, chichi 32 triple A.
Uh-huh. Firme.
Y tú siempre dices...
Tripié todo, que
eres un idiota. Pero tú siempre dices que uno, si es gay, tiene que estar muy cañón.
No, para mí no. O sea, yo no tengo fijación en la gente que es así. O sea, yo no quiero uno igual a mí.
Ajá.
O sea, a mí me gustan o delgados o gorditos.
Ajá.
Antes tenía...
Entonces, ¿por qué no andas con Gerardo?
Exacto.
Porque somos amigos. Stop. Años de amistad.
Pues qué raro que nunca le he conocido un marido gordo.
Exacto.
Ni
yo
chaparro.
Yo tampoco he visto ningún galán. Ni chaparro. No, chaparro sí.
Sí, bueno.
Pero sí, gordo, claro. Más. Gordo no.
A ver, ¿sí sienten que hay presión de cómo estás físicamente en la comunidad gay más que en la comunidad heterosexual? Sí.
Mucha. Y yo creo que más los hombres gay se cuidan muchísimo más y están y tienen mejores cuerpos que los heterosexuales.
Ah, no, a ver, 100%.
Sí, sí,
100%.
Sí.
Pero es una fijación muy
por
fuerte.
Por eso, pero esa es una exigencia. O sea, a ver,
sí.
Manu, Alan, Vicente, ¿por qué Gerardo no tiene pegue?
No, yo creo que Gerardo seguro sí tiene mucho pegue, pero también depende de a qué le estés tirando. Hay también unos memes en Reels y cosas así que hablan de que todos los gays en los 30s. Es que no tengo novio, pero cuando te busca uno, ay, no, él no.
O sea, claro que sí, 100%. Ajá. Así es Gerardo.
Entonces somos como muy piquis. Entonces no sé si Gerardo, no lo conozco tanto.
Eres el más piqui.
Seguro,
pero está bien ser piqui. Está bien ser.
Pero dales un ejemplo de tu piqui.
No, pero a ver, yo soy 4x4, o sea, le entro a todo.
Todo terreno.
Todo terreno, le entro a todo. O sea, y de todas formas es lo mismo. O sea, terminas diciendo, no. O sea, no,
claro.
O se vuelven locos o porque tienen otras cosas en su cabeza. O sea, es como que dices, ¿qué? No llego a más.
No da más.
O sea,
para
es como
una relación.
Para una relación. O sea, y Gerardo y ellos me conocen que yo soy cariñoso. O sea, yo soy un osito. O sea, cuando
desde el día uno.
Desde el día uno los trato como...
Trato de esposo.
Como mi rey.
Trato de esposo. O sea, de esposo. Totalmente. Y después, o sea, no sé qué pasa. Se acaba el encanto, el hechizo, todo. O sea, es como que se vuelven celosos, posesivos. Y eso me ha pasado a mí. Ajá. O sea, y te digo, yo sí no respeto género ni nada.
¿O no será que una muy buena parte del grupo, sobre todo en
del
hombres
colectivo,
gays?
Del colectivo.
Sobre todo en hombres.
Del ecosistema gays.
Este trabajo cañón de su cuerpo, de su físico y todo este rollo. Porque yo me acuerdo, mis amigos hombres gays, cuando salíamos, una noche, si no ligaban o no salían con alguien esa noche...
Fracaso
total. Sí. ¿Cómo te fue? Fatal, güey. ¿Por? Estuvo horrible la fiesta. No ligué nada. Entonces, no sé si está relacionado el físico, el trabajo y todo este rollo con el compromiso.
Yo tengo otra teoría.
A ver.
Creo que la mayoría de los gays, la verdad es que, por ejemplo, todos empezamos a tener novios o a salir con alguien ya más tarde en la vida, por lo menos de nuestra generación.
Porque sí, salen sí, del closet tarde.
O sea, yo no tuve, yo sí, pero muchos de mis amigos no tuvieron esta noviecita de los 15 o de los 16 que llevabas a casa de tus papás, bla, bla, y que te vas moldeando un poquito y ahí empiezas a tener tus relaciones echadas a perder.
Te vas curtiendo.
Pero, más bien, la mayoría de los gays de nuestra generación o una generación más abajo empezaron a tener novio como a los 26 o a los 27, bla, bla, bla. Y entonces, lo que debías haber cagado a los 15...
No lo tienes.
Lo cagaste a los 26.
Sí, claro.
Y también te digo algo, estamos muy malitos de nuestra autoestima, de traumas que traemos, de que nos buleaban en la primaria o cosas así. Uh-huh. Entonces, si no te trabajas bien en terapia, creo que ahí viene el pedo de relacionarte con alguien más.
Claro, puede ser, puede ser.
Porque, no,
pero
porque
eso también en las mujeres
y, entonces, y en los hombres. Somos más tóxicos.
Pero Vicente es otra generación.
Sí, es cierto, somos más tóxicos, más pederos, más drameros.
¿Sí?
Sí.
Y tendemos a aburrirnos muy rápido.
Siento que son más de cristal ustedes, ¿eh?
Sí, sí, se aburren más.
Nos aburrimos muy rápido, entonces estamos en constante cambio. O sea, ya de repente sales de, en una relación. Estás un mes, sales, citas, platicas, pero después te empiezas a aburrir.
Sí, es que así son.
Porque yo siento que empieza muy pasional todo.
Como que ahorita todo es muy rápido. Es como cuando ves el teléfono, todo quieres que pase en segundos. Y también las relaciones son como rápido, sí.
No, pero Vicente, tú tuviste
Vicente
una relación larga.
El primer día,
voy a hacer una pregunta muy perra. A ver, se empiezan a aburrir porque consiguen todo.
¿Rápido?
Súper rápido.
Porque sí tenemos,
tenemos
esa capacidad.
Yo doy ese cariño, esa cosa, muy rápido.
No,
digamos.
A ver,
perdón, salen del antro a coger. Punto.
La mayoría de las parejas heterosexuales, y ustedes
corríjame, cuentavientes,
¿no? O sea, el güey te tiene que invitar a cenar.
Sales un par de veces.
Y luego la familia, y luego un beso, y luego la chichi, y luego la nada.
Ponle que a la semana ya estás en la cama.
Y entonces, pero, o sea, a veces es más rápido, a veces menos rápido, pero no es de 0 a 100.
Claro.
Y yo siento que ustedes llegaron al antro a las 11... y a la 1,
sí, ya están en el
operando hotel con el señor.
Sí, sí, sí.
¿Ves? O sea,
yo también creo.
Es que estoy mintiendo.
No, y sales con un poder del antro. O sea, a mí me ha pasado que de repente llego al antro sin plan de ligar, ligué, salgo del antro y salgo con un poder de que digo, ya pude con él.
Pero por borracho.
Ajá.
O sea, tal vez también puede ser, pero sales con un poder porque te da una confianza y una seguridad. De que dije, esta noche lo logré.
Ajá.
O sea, soy invencible.
Ajá.
Llego el lunes a la oficina, me siento espectacular. Fin de semana, otra vez, porque se puede y se puede y se puede más. Y a veces es una adrenalina y es un sentir. Y es una adicción de que puedes ligar y que te sientes espectacular.
¿Y cuando no? ¿Qué sientes?
No, y cuando no, es un bajón.
¿Ves? Te digo.
Tremendo.
¿Cómo te fue en el antro? Fatal, güey. Aburridísimo. ¿Por?
Sí.
Porque no ligué.
Sí.
¿Neta?
Siento.
Pero a ver, quiero entender la psicología. Si alguien me ayuda de la comunidad LGBTIQ que nos está viendo. ¿Estamos en Instagram?
Sí.
Ah, estamos en mi Instagram Live, para que nos vea. Sí. ¿Cuál es la psicología detrás de esto? ¿Por qué es tan importante sentir que eres atractivo?
Validación.
Para los demás?
Es validación.
Es que piensa que todos estos niños gays fuimos buleados, no nos pelaban, no sé
no
qué.
No hubo validación ni en su casa.
Hay este rollo de autoestima, de necesito que alguien me pele, que me digan que sí soy chingón. Porque la mayoría de las historias son, de chiquito nadie me pelaba, vivía en mi burbuja, bla, bla, bla. Y luego después eres el amigo fabuloso. Todas tus amigas es así, tengo mi amigo gay, lo amo, te lo presento, bla, bla, bla. Y también empiezas a ligar y dices, órale, no era que yo fuera feo. Era que, pues, ¿con quién iba a ligar en la primaria si las niñas no estaban y los niños cero me iban a pelar?
Claro.
Pero ya después empiezas así como de, sí tengo pegue, sí puedo salir con alguien. Entonces, creo que es como un poco reforzarte eso.
Yo creo que profundamente, o sea, en lo profundo, yo creo que sí es un tema de validación, ¿no?
100%.
Es que ahorita va a decir Vicente, es otra generación Vicente también.
Ay, o sea, ya me hizo sentir de 60.
No, de 60, pero es tu versión.
O sea, pero por ejemplo, yo nunca he tenido ese tema de que si voy al antro y salgo...
¿Y no ligaste?
Y no ligué, salgo bien. ¿Me explico?
¿Pero?
O me besuqué o algo pasó, pero... No tengo problema. O sea, a veces voy así en onda de... Pues nomás me vengo a echar unas chelitas.
Sí,
claro.
Y salgo y ya está. O sea, como que estoy muy bien, como que estoy tranquilo.
Sí.
Pero el problema conmigo es... ¿Dónde ligas a alguien... bien, o sea, alguien con quien puedas platicar.
Que no es algo pasajero.
Que no es algo pasajero.
Grindr, que son la fiesta.
Grindr nos echó a perder.
Pero, a ver, espérate. Luego te invitan a la boda, ¿no? Te tengo en una mesa que te vas a morir. Todos los más guapos, obviamente.
No, nunca
mesa
te dicen
gay.
Los más guapos.
En la mesa gay.
En la mesa gay. Y llegas y tú dices, amiga, es neta.
Ajá. Claro.
¿Qué estás viendo estándares? En mí? Sí, sí, sí. ¿Qué estás viendo en mí para presentarme a esta persona?
O sea, sí, la sentaste claro. Al lado mío. Tengo un amigo gay que hago? Te quiero presentar. Se van ellos y ya lo conoces tú.
¿Qué hago? Y tú así, sí, incómodo, sentado a un lado, viendo a la persona así de, ¿y no, qué haces?
Pero tú me dijiste el otro día que a veces te sientan en la mesa de los niños, en la boda.
Ay, de las nanas y todo eso. Es así porque sí.
Espérense, hacemos una pausa y regresando hablando con gays y la soltería. ¿Qué tan dura está la calle? ¿Cómo es la vida de un gay cuando está soltero? ¿Y es más difícil encontrar el amor que cuando uno es heterosexual? Con cuatro de mis adorados, más adorados del mundo gays en W Radio. No se vayan.
Escuchas lo mejor del 2025 con Marta de Baile. Hacemos una pausa. Escuchas lo mejor del 2025 con Marta de Baile. Estamos de vuelta.
Estamos de regreso en W Radio. Ok, entonces, ¿en qué nos quedamos?
La gente viaja por amor, ¿eh?
A ver, ¿qué?
La gente viaja por amor y creo
que... O sea, ¿me voy a ir a Berlín a ver si ligo en el Berheim?
No.
No, a ver si ligo
en el Berheim. O en el del Prado, cuenta.
A ver,
yo les tengo, por ejemplo...
A ver.
O sea, pero aquí... Las redes sociales para ligar o las aplicaciones de ligue.
No, ahorita vamos a hablar de eso, ¿sí?
Es que va la historia con eso.
Ok, va.
O sea, como que mucha gente las tiene o satanizadas o las ve muy mal porque mucho libertinaje. Ajá. Pero yo le tengo el punto positivo. Me fui de vacaciones con mis papás, estábamos en un museo. Y pues obviamente como iba con mis papás me daba penita pues andar ligando y así. Pero había un chavo muy guapo y con un estilazo que me estaba volteando a ver... Y yo no estaba seguro si me veía a mí, veía a alguien más.
O a la Mona Lisa.
O a la Mona Lisa.
A las meninas.
Y me daba pena. ¿En qué punto le digo a mis papás, ay, espérame tantito, voy aquí con permisito? Pues obvio no. Muchas alas, me lo seguí encontrando, hasta que dije, no, sí me está viendo a mí, pero qué oso, qué pena. Cuando dije, ya me armo de valor, ya no lo encontré.
Híjole.
Salgo.
Espera.
Nada más quiero decir una cosa. Sí. Este cuentito... Ajá. Me lo has contado 20 veces.
¿Y luego?
A cada rato estamos con este problema de... Y entonces, ya cuando me animé, ya se había ido. Me lo siempre has dicho 20 veces.
Por eso. No, pero mira...
Eres un imbécil para ligar también.
Sí.
Que también.
Me da pena y si no se acercan a mí...
Pero ve lo que hizo.
Este eres tiene un buen, malísimo para
tiene
ligar.
Un buen desenlace.
Termina
bueno,
tu historia.
Salgo del museo, me siento en la banquita y en friega me pongo a bajar la aplicación. Me pongo a buscarlo y digo, creo que era este... Y le escribo, hola, ¿estabas en el Museo del Prado? Me dice, sí, tú eres el de la sudadera beige. Y yo, sí, me dice, estás hermoso, te invito a cenar. Nos fuimos a cenar, nos pasamos toda la tarde increíble.
¿Y qué haces aquí en
pero
México?
Espérame, es que no entiendo cómo buzo? Funcionan las apps.
Es que ahí va.
¿Cómo encontraste ese
porque
güey en
la app? Porque
es por... Te marca la ubicación.
Es quien está cerca de ti, es por location.
Están a tu alrededor.
Esa es una gran
pregunta. Como acababa de salir del museo, a fuerza tenía que estar por ahí.
Okay.
Dije, la bajo, no lo encuentro, pues ya.
O sea, tipo...
nunca lo vuelvo a ver.
Vas claro. A un concierto de Troye Sivan y abres Grindr, ahí está todo el concierto.
Sí.
No.
Es que es por proximidad. Entonces,
la... ya. Okay.
Ahí tú escoges.
¿Lo besaste o no lo
tú
besaste?
Lo puedes ajustar.
Me besó.
Bueno, se besaron.
Me dijo, tú eres el chico.
Pero hasta ahí nada más.
Es que a diferencia de Manu, porque me los conozco a todos, y a diferencia de Vicente, Gerardo es un gay muy fresa.
Es que soy asqueroso.
A ver,
yo no soy tan fresa, bueno, pero soy muy asqueroso.
Tipo.
Pues de repente ya el güey espectacular o que me gustó, que nos ligamos, y de repente voy, y de repente le veo algo rarito en el diente y ya es como...
Sí, es un turn off total. Empezamos porque no funciona nada.
De repente llegué y olía tantito... No, o sea, yo no puedo.
A mí me ha pasado con las uñas
no
mordidas.
Me cuadra.
¿Cómo? ¿Qué?
Uñas mordidas. Que de repente conozco a una persona. Wow, ya lo tiene todo. Y de repente me quiere agarrar la mano. Y le veo que no tiene ni siquiera ya cutícula,
no, es que
ya
pasan.
No tiene
no,
turn off total. Y entonces todo lo bueno se sí, apagó
se
por
reduce.
Un detallito, se reduce a ese detallito.
Ok, les puedo hacer una pregunta.
Y es muy fuerte eso.
Es que es lo bueno de que dos de ellos, bueno, los cuatro trabajamos juntos. Les puedo preguntar lo que yo quiera.
Sí, porque los tengo en un retainer.
I have them on a retainer. Su aguinaldo depende de mí. Oye, a ver. Si me están diciendo que hay cosas que les dan asco, ¿a ti te dan asco las cosas, Chente?
Vemos.
Él dijo todo terreno.
O tú eres más 4x4.
Yo soy más 4x4, pero lo que sí no soporto es cuando fingen algo que no son.
Okay.
Ay, desde ahí ya. Se me apagó, ya
la
se
falta
bajó
de
todo. O sea, cuando llegan sí. Y dices, empiezan, ¿cómo estás, güey? Es que no sé qué. Y tú dices, güey, vienes de Texcoco, ¿no? ¿Por qué hablas así? O sea, ¿por qué hablas así? O sea...
Ya, me parece... ¿Tú eres asqueroso?
O sea, soy muy picky.
Ajá.
Pero ya en el antro y así, pues sí, si quieres un besito, va, damos alcohol.
Ok,
sí.
¿Por qué si son bastante asquerosos, sobre todo Manu y Gerardo? Sobre
todo Manu.
Por eso
están solteros.
Güey, ¿por qué se zafarranchea con cualquiera? O sea, ¿a qué voy? Yo soy muy asquerosa. Sí. Y esta conversación la hemos tenido 20 veces Rebeca y yo al aire. Rebeca, como bebe, y no es asquerosa, en una noche cuando era joven, se podía meter la lengua en la boca con 5 güeyes diferentes.
Neta, sí, ¿eh?
Como uno hace.
¿No?
Como debe de ser.
Y yo le decía, pero ¿cómo no te daba asco? Y entonces ya entendimos que...
El alcohol
que yo
afloja.
Estoy, que, claro, el alcohol afloja. Sí, y yo sí, tomo, sí. Entonces yo siempre estoy sobria.
100%.
Y dos, yo veía al güey en la playa, al canadiense, con las uñas de los pies largas, y en la noche me quería meter
en
la boca.
No, espérame.
Ahora sí que todos nos vamos a morir, pero no empujen. Sí,
tampoco. Hubieras llevado el corta uñas para cuando te lo encontraste.
Esa es una de las ventajas que no verlo en la playa, sino en el antro.
Y se besuquean y se fajotean.
Pues es que ya de noche no se ven tantas cosas, pero ya cuando vas más en el detalle...
Imagínate, Marta,
pues
ni siquiera piensas, que lo piensas al otro día, dices... Este güey o esta chava, hombres y mujeres, heterosexuales lo que sea,
Voy a vomitar.
No, muy probablemente fueron a vomitar, regresaron, se echaron un tequila y besuquearon a alguien. Es real. A ver, perdón. Yo lo hice.
Por ejemplo, si está muy pedo, sí, cero me besaría con él.
Ajá.
O sea, eso sí ya no de...
No, sí, claro.
No, vaya.
Pero sí somos estrategas y analíticos. O sea, de repente sí en la noche, pues no que lo conoces 2 minutos y ya luego ya estás con él.
Pero ya
lo estuviste. Ya lo
estuviste
analizando.
Ya diste 2 vueltas, o sea...
Pues a la persona que te gusta, si te la vas ahí de repente...
¿Cómo se está conduciendo, pues?
Sí, claro. ¿Qué le ven?
Pues le vemos cómo baila, con quién se está juntando, más o menos características físicas.
Ya de lo
pues,
que te quejaste.
Si baila o no baila, si toma.
Si suda o no suda.
Pues, todo eso le estás viendo. O sea, ya al rato te echas 2 vodkas.
Sí, somos dices, analíticos.
No me importa, viene para acá.
Oye, pero a ver, esto es de ligue. Pero a mí lo que más me caga de todo este rollo de salir con otros güeyes... Es que el pedo de ya cuando quieres empezar una relación, o sea, de que dices, bueno, ya un poquito más serio, o sea,
ya.
Sí, está bien, te conocieron donde quieras, va. Pero me ha pasado, o sea, justo antes de andar con Robbie, mi rollo ya era así de, pinches güeyes ya, no quiero saber nada de ellos porque son una hueva. Todos son mentirosos, o sea, todos es este rollo de, sí, estamos saliendo y te dicen cosas súper bonitas y bla, 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 y de repente te ghostean, horrendo, o sea, se da muchísimo.
Pausa, time.
¿Qué pasó, Gerardo?
¿Qué?
Ya va a llorar.
Lo vas a contar.
Sí.
Lo vas a contar.
Ay, un resumen.
No, ¿alguien tiene un Kleenex?
No. Ya, sí, Jerry. ¿No sabes qué? Les digo una cosa.
He sufrido.
No voy a decir el nombre de la persona, pero a Gerardo, mi gordo, no me lo toquen, ¿eh? No me lo toquen porque me pongo loca.
Y ahorita decimos el nombre.
Adelante.
Conozco a un chavo en Monterrey. Empezamos a salir y después de 6 meses, no, que siempre estábamos viendo apenas qué onda.
Se batió.
Me baté. 3 años después.
Pero es que, ¿cómo?
3 años después.
Pero espérame, cuando te batió diciéndote qué. O sea, ¿cómo batean los hombres otros hombres?
O no te contestan los culeros.
Nos estamos conociendo.
Sí, te lo juro.
O sea, después de 6 meses de todos los días, nos estamos conociendo apenas, tranqui. Estamos saliendo con más personas, ¿no?
No, 6 meses ya.
Y yo, pues, chinga tu mother. Bueno, terminamos. 3 años después, me vuelve a buscar. Te extraño, ¿cómo has estado? Hay que volver a conectar, piensa mucho en ti, a Chuchita la bolsearon y nos vamos a Disney.
Es que tú también ya.
Pero es que se está viendo.
Regresando.
Yo necesito saber, ¿quién pagó el boleto a Disney?
No, ese fue...
Compartido.
Regresando de Disney, pues como que se enfrían las cosas y otra vez.
¡Uta!
Medio dejamos...
Se le bajaron las orejas a mí.
3 años después...
3 años después, ¿eh?
No, que vámonos a Las Vegas, que va a estar bruto, lo vamos a pasar increíble. Y yo dije, no, yo no me voy a ir a Las Vegas contigo de amigo, a mí me gustas, si quieres, vamos de date. O sea, para ver para dónde.
¿Qué
vamos.
Onda?
Me encanta, sí, siempre me has gustado, no me has dejado de gustar nunca. Vámonos de date, claro que sí. Vamos a Las Vegas, nos juramos amor eterno, lo vamos a intentar. Yo voy, tú vienes, viajamos, o sea,
¿quién
viajamos
pagó, juntos. ¿Quién pagó ahí?
Las Vegas, o sea.
Y hablando intimidades, pláticas serias, sí, de cómo le vamos a hacer para, porque él no vivía en Monterrey, entonces, ¿dónde vamos nos vamos a quedar? Ver puntos intermedios. Ajá. Me encanta. Si quieres, de una vez compramos el boleto para regresar a Las Vegas para ir a Adele.
Ok.
Me encanta. Regresamos. 2 días, me gusta, no me vuelve a contestar nunca.
No.
Pues te va a aparecer en 3 años.
Pero cada quien pagó su boleto, ¿verdad?
A mí me hicieron igual.
¿Gerardo?
Ya.
No, bueno.
Es
no.
un comportamiento okay. muy... También. O sea, muy recurrente.
Nada más quiero que me explique algo.
Hay mucho chichifo,
porque esta historia
entonces
la vivimos juntos. Y yo se abracé rió y terapié y me reí mucho de esta historia.
Sí.
¿Cómo es posible que alguien te diga, te amo, me fascinas, tú y yo juntos, 100%, hay que tratar de vernos cada mes, yo voy a la Ciudad de México, luego tú vienes para acá, yo voy para allá?
Y de repente.
Y a los 2 días ya no te vuelve a contestar el teléfono. No me cabe en la cabeza.
Falta de madurez emocional.
No, obvio.
Responsabilidad afectiva.
Pero
nula.
Me explican.
Falta de lana.
¿Ustedes
también
le han hecho eso a algún hombre?
No. Yo no, pero me lo han hecho 3 veces. Y
¿cómo?
Es horrible. Sí.
A ver, vas.
O sea, justo también un güey de. Lo conocí en un antro aquí, VP de Google, vivía en Nueva York, ya padrísimo. Yo así de que. Güey, el hombre de la vida, así guapérrimo.
Ya, Mr. Big.
Ya. Yo
tú
así,
ya con Mr. Big en Nueva York. Sí. Tú ya mudándote a Brooklyn. Ya,
tramitando el
green card, apartamento.
Sí.
Y oye, te quiero invitar a Miami a que pasemos unos... Y yo, por supuesto que sí, pagó todo, hotelazo, la chingada. Nos vamos a Miami, así beso de despedida, cabrón, y me manda del aeropuerto. I've had the most wonderful days with you. Thank you so much. Y yo... Nunca volvimos a hablar.
Pues por eso te
es que no.
¿De qué me hablas?
Una despedida.
¿Cómo pasa eso?
Sí, fue una despedida con el thank you so much.
Ajá. A ver,
sí,
cuentavientes gays.
Yo pienso
¿les
que
ha
tenía
pasado
pareja
lo mismo que a Alan y a Gerardo?
O sea...
A ver, dice...
Pero no, a ver, primero hay que ser muy claros en esto. La gente no le gusta hablar directamente las cosas. Uh-huh. O sea, tienen un tabú pasivo-activo. O
ay,
sea, podemos estar con una persona escribiéndonos y... ¿Qué te gusta? Vuelta. ¿Pero qué te gustaría hacer? Vuelta. O sea, ¿por qué no te dice, soy pasivo, me gustaría hacer esto? Punto. No tiene nada de malo. Me gustaría hacer esto. Llevamos
¿en qué
un...
momento hablamos de esto?
O sea, no, no, no.
En Grindr, tipo.
O sea, no, no, no. Es no, que pues por eso luego no funcionan estas relaciones así. De que no son muy claras y es por eso que... dejan de hablar o dejas de hablar.
O sea,
porque
quieren
hay
tener
algo que
velitas
no...
por todos lados, sí, más bien.
Ajá. Eso o sea, da mucho. Eso
hay
da
que
muchísimo
ser más claro siempre.
Que solo quieren tener sexo.
Exacto.
Y no saben cómo decir, solo quiero tener sexo. Entonces, el rollo es, ay, sí, no sé qué, y salimos, y fuimos, exacto, a algún lado, y no sé qué. Y luego cogemos, y se acabó.
Y se acabó.
Porque lo único que quería era coger
sexo.
Entonces era, ¿por qué no me dijiste, güey? Y cogíamos, y la pasábamos chingón, y ya nos íbamos.
Sí, sí, ¿no? Sí.
¿Qué tal las libertades de lenguaje que se está dando Alan en este programa? Ok, sí, pues, yo hubiera pensado que los hombres, entre ustedes... son mucho más directos y mucho más frontales.
Cero, por eso cero te digo que le dan muchas vueltas. O sea, pueden estar un mes saliendo y no se llega a nada. O haces lo que te gusta, pero realmente dices, es que a mí me gusta lo otro. O sea...
Estás por compromiso.
Estás por compromiso.
Estirando la liga.
Y obviamente, pues, estás viendo otras personas o estás, te llama la atención otra cosa. Entonces, esa persona no va para nada.
Por eso, sean claros ustedes. Tal
pero
cual.
Ustedes son claros.
Pero o sea, si eres muy cero claro, te dicen, no, ah, no, yo no que quería
tú...
eso.
¿Tú eres cero claro?
No, yo sí soy claro.
Yo soy muy claro.
Es muy poca la gente clara.
Sí,
¿tú
eres claro?
Sí, yo siento
cero
que sí.
Cero se me hace que eres
cero,
claro.
Cero, yo siento que sí.
Dice,
pero...
¿verdad que cero es claro?
Pero ¿sabes qué? Yo sí soy un poco más romántico. O sea, yo siempre que busco algo, busco, aunque sea un agarrón, es un agarrón con conexión.
Sí, sí.
O sea, yo
tú
agarrar...
Tú eres bisexual.
Yo agarrar por agarrar...
Tienes conexión emocional.
Yo necesito conexión emocional. Si no, no puedo lograr nada.
Claro.
Y ya no quiero...
Pero eso se malinterpreta porque
mi
la otra persona...
Mi conexión emocional es por lo menos saber cómo se llama.
Ajá. Pero entonces, la persona de bisexual siempre sale lastimada aunque sea un agarrón.
Sí, es cierto.
100%.
Pero la
siempre
otra persona
sale lastimada.
Se puede
entonces
confundir.
A veces prefieres no...
Claro.
Para ahorrarte
el disgusto y el ahorrarte el que te digan que no,
sí,
o el ahorrarte
tristeza.
Y luego porque empiezan esos rollos de, okay, no le gusté, me hizo falta esto, me hizo falta esto, me hizo falta... Y entonces empiezan todas las inseguridades. Entonces, claro, de repente prefieres no.
Pero a ver, ustedes son de... Bueno, yo sí soy así, tú claramente no. O sea, yo beso a alguien y ya estoy perdidamente enamorada.
Sí,
no,
yo también sé. Soy así. Sí, como Vicente dice, la primera cita ya es esposo.
Tú besas a alguien y ya estás perdidamente enamorado. ¡Cero! No. ¡Cero!
Yo me enamoro.
Depende en qué contexto besas.
O sea, yo me enamoro en dos por tres.
Ya estoy siempre.
¿Qué hablan? Realmente. Es que yo no entiendo el salir con alguien 6 meses para... ¿Estamos viendo? ¿Viendo qué?
Ay, no.
No, güey. O sea, ese güey, con el que
uno sabe cuando le gusta a alguien.
100%. Si tienen preguntas para nuestros gays el día de hoy, para Manu, para Alan, para Vicente o para Gerardo, échenmelas por Twitter hablando del mundo gay y la soltería hoy en la Risa y Risa en W Radio. No se vayan.
Escuchas lo mejor del 2025 con Marta de Baile. Hacemos una pausa. Escuchas lo mejor del 2025 con Marta de Baile. Estamos de vuelta.
Ok, regresando del corte, estamos hoy con nuestra comunidad LGBTQ de hombres, nuestra comunidad gay, y son pues los 4 hombres gays más cercanos. ¿Me falta alguien? ¿Quién más es amigo mío?
Pues Julio, pero ya no.
Ah, sí, Julio. Sí, Julio, pero ya no lo quiere relacionar.
Ay, no.
Sí, lo amamos.
Julio también. Bueno, hay otros, pero hoy están en el estudio Manu Reséndez, está Alan Macín, está Vicente Montoy, está Gerardo Pinto. Gerardo es amigo y peinador, Vicente es amigo y maquillista, Alan es mi director de digital y Manu es mi
productor.
Subdirector de producción.
Ándale.
La pequeña Emily. O Maru. Como Maru, lo llamamos.
Maru.
¿Cómo se
Maru.
Llama?
Maru. Así le grito.
Maru, hombre.
Y le digo, Maru. A ver, ¿en qué nos quedamos? Ah, les voy a decir qué dice la gente.
A ver, ¿qué dice?
Sí.
Dice Abraham.
Abraham.
Es Bruce. Es que también puro gay de Nueva York y Las Vegas. Yo a mi novio lo conocí en Atizapán. Vivimos en Dallas ya desde hace 5 años y llevamos 10 años juntos.
Y te arriesgaste.
O sea, están buscando en el lugar incorrecto, hombre. Vámonos.
Y te arriesgaste cañón, Gerardo.
Invítenos a Atizapán.
O sea, si yo te cuento una historia de terror de un amigo que lo mismo, súper romántico en España, no te digo cómo terminó. En una calle, bolseado, drogado y sin un centavo, le bajaron todo. Ay, te fue muy bien a ti.
Yo me fui a cenar al restaurante.
No, él
dice
también.
Flavio, ¿él que también? Te digan la neta, la verdad es que no hay activos. En México somos muchos pasivos. Por eso todos en solteros, porque pura hermana.
Ay, qué precioso.
O sea, lo digo y dice, ¿en qué momento?
Leo otro. ¿No? Precioso, precioso.
Ajá, Leo otro.
Por eso tienes que ser todo terreno ya.
Dice ya Luis, al final no dejamos de ser hombres. El haber ligado te hace sentir macho, alfa, lomo plateado. El decir, ya chingué.
Sí.
Quiero foto de Gerardo en este momento, varias.
¡Ah! A ver.
Pero por supuesto.
Hacer...
Pero son niñas, otra vez.
¡Ay, no, es una niña!
Sí, sí.
¡Ay, no!
Ay, no,
es que
no. Hay que hacer una foto de los tres, de Manu, de Vicente, tú no, Alan. Y de Jerry, no, poca madre ahorita, y la vamos a subir al Instagram de Marta, ¿ok?
Y al de Rebeca.
Tú no vas a salir en esa
Rebeca
foto,
va a
Marta.
Hacer la subasta.
Ok.
Marta,
a ver.
¿No?
No, los tres. Okay.
¿Dónde?
¿Dónde?
Conoce... un gay a otro gay, si quiere una relación, una cosa seria, bonita, un respeto, un compromiso.
Running club.
¿Qué?
En un running club. O sea, ya ahora hay de estos de que salen a correr y esas cosas, porque ya sabes que pues les gusta más o menos lo mismo.
Pero en cualquier lado, o sea, perdón, hay lugares...
Hijo, los dejas contestar.
Perdóname, ¿verdad? Pero hay amigos míos súper piquis.
Hombre gay.
Mis amigos súper piquis, ¿saben dónde ligaban? ¿Dónde?
Bueno.
Para ir.
¿En dónde?
O sea, ligaban en todos los antros. ¡Bugas! Antros heterosexuales. Y no sabes, uno duró hasta 20 años con la pareja.
Yo sí tengo que decir que
se la ligó en el Baby O.
Yo tengo más pegue en el antro hetero que en el antro.
Con hombres.
Con hombres.
Claro.
Y si no te gusta el antro, te
lo juro. Pero porque son heteros de closet. Digo, son gays de closet.
No, porque son gays.
Porque
normal.
Son gays. Hay gays que van con sus amigas.
Exacto.
Entonces, pues se la pasan. Estamos.
Ah, pues oye, en un antro hetero es una gran idea.
Sí. Claro.
Un running club. Sí. A ver,
no se cierran a ir al Tom's nada más.
¿Dónde ligas?
No, ahí se es para serio.
Yo.
Ajá.
Hijo, no pues pasa que el siguiente.
En el gimnasio, güey.
Sí, pero ahí no se liga nada.
No se liga
nada. Yo pensaría que sí.
No.
¿Dónde?
Es que ese es el problema, por eso estoy aquí. No
Ok, a ver, ¿dónde ligas tú?
Pues en mis viajes. Ahí es donde...
¿Agarraste extranjeros?
Un elefante.
Un tigre. ¿Nada?
No.
Nada.
Fue espiritual ese viaje.
Okay. Amistad. ¿Dónde se liga?
No, es que no sé dónde se liga.
Es que yo creo que tiene que ser reuniones caseras. O sea, no tienen que ser. Yo creo que no es en los antros.
Sí, la
no,
comida, obvio, la no comida. No siento que sea
en
los antros.
Puedes conocerlo en el antro, pero ya después convivir es que no, en la vida. Y no, ya ver
qué va. Es que yo creo que el antro no es buena opción.
No es buena opción.
Les puedo hacer una pregunta. Es una trivia. Uh-huh. ¿Qué es esto?
Grindr.
A ver, otra vez.
¿Qué es okay, swipe right?
No, es el notification de que alguien te likeó, te mandó un mensaje. O sea,
esposas, si escuchan ese sonidito en sus casas.
Te digo algo, yo sí tengo FOMO.
Yo también.
De no haber estado soltera cuando
no
estaban las aplicaciones de ligar.
A mí me da FOMO la aplicación.
¿Cómo?
Sí, no, cero.
¿Cómo?
Soy guácala.
No, entonces te da yomo.
Yo. O sea, entonces, lo que yomo. Perdón, a mí me da...
Yomo.
Fear of missing out.
Ya yomo. Que le da yomo.
Ajá, joy a mí me da asco.
Joy of missing out. A mí se me hubiera hecho divertidísimo estar en una...
Cero.
Subir tus fotos, que te vas ahí toda vez.
No lo sé, Rick.
Oír él.
El trut.
Pues no te acuerdas que una vez...
Gustaste,
¿no te acuerdas?
Aprendiste.
¿No te acuerdas que una vez hicimos un ejercicio y te inscribiste en uno?
Claro.
Sí.
No estaba bueno el material.
No, cero.
Y eso que me fui a buscarlo en todas partes.
Y lo hicimos internacional.
Pero ¿sabes qué pasa?
Pagamos una cuota para abrir el mercado.
Para ver si en Nueva York jalaba algo.
Era la aplicación premium, además.
Pero ¿sabes qué pasa mucho en la comunidad? Vivimos en el, si no me hablas, yo no te hablo. O si tú no te acercas, no te acerco. Que fue lo que le pasó un poco a Gerardo en el viaje con este chavo, pero que hasta lo tuvo que buscar. Ajá. Sí, pero sí vivimos mucho en el, si no me hablas, no le hablo. Y entonces, ¿qué? Las aplicaciones no pasa de Lola, ¿cómo estás? Y si ya hicieron match, la gente está esperando que él me hable. O en el antro, si ya ligaste, que él me hable. Entonces, a veces las apps
eso
no
es
están...
Es el mundo.
Pues te lo acaba de decir Gerardo. Gerardo es así.
Pero eso es por personalidades, no es por ego ni por nada. O sea, si tú eres una persona tímida...
Pero es por miedo al rechazo.
No, yo creo que a veces sí es mucho por ego. Tal vez tu personalidad es tímida, pero sí nos pasa mucho el... Ya hicimos match en Tinder o en Bumble. Y entonces caduca porque no te hablan. Y entonces porque tú dices, si no me escribe, yo no le escribo.
¿Pero qué? ¿Tinder también es gay?
Ah, no.
Es que ¿sabes qué pasa? Que si tú te haces, o sea, tú muestras interés, eso está horrible. Porque cuando tú muestras interés, el otro piensa que estás de ofrecido, needy, que no sé qué.
Sí, de verdad.
La gente es así, ay, no voy a salir con él porque muy intenso. Pues, güey, yo sí quiero salir contigo, quiero verte. Oye, me gusta.
La claridad y la asertividad.
A mí me gusta decir eso.
No tiene por qué ser percibido como intenso.
Exacto.
Y hay gente que es así de, ay, no, qué intenso, yo bye.
Sí, claro.
Y también, si no les hablas, güey, no tiene interés. Entonces es para acá y para allá, o sea,
Pero a ver, voy a hacer una pregunta.
Después del corte te late.
¿Cómo funciona Tinder? ¿Cómo funciona Grindr? ¿Y cómo funciona Bumble? Y Rebeca y yo, de ser solteras, ¿para dónde jalaríamos?
Exacto.
Al regresar en W Radio.
Con los tres, ¿no?
Escuchas lo mejor del 2025 con Marta de Baile. Hacemos una pausa. Marta de Baile se pone en modo navideño. Y aquí también, todos los días. Modo navideño on. De 10 a 1. Marta de Baile. En modo navideño. Solo por W Radio. Escuchas lo mejor del 2025. Con Marta de Baile. Comenzamos.
Sleigh bells ring, are you listening? In the lane, snow is glistening. Beautiful sight, we're happy tonight. Walking in a winter wonderland. Gone away is the bluebird. Here to stay is a new bird. He sings a love song as we go along.
walking in a winter wonderland. In the meadow we can build a snowman, then pretend that he is Parson Brown. He'll say, are you married? We'll say, no, ma'am. But you can do the job when you're in town. Later on, we'll conspire as we dream by the fire to face unafraid the plans that we made, walking in a winter wonderland. Fun with Mr. Snowman until the other kiddies knock him down.
Escuchas lo mejor del 2025 con Marta de Baile. Estamos de vuelta.
Oigan, estamos en la Risa y Risa hoy en W Radio. ¿Saben que W Radio es una estación súper incluyente, súper democrática? Tenemos una comunidad LGBTIQ enorme a quien abramos, amamos y abrazamos. Y si lo hicimos con heterosexuales hace un par de semanas, ¿por qué no invitar a cuatro hombres gays que resulta ser... que son cuatro hombres muy cercanos a mí, trabajo con todos? Está Manu Reséndez, mi subdirector de producción y anexos, mejor conocido como la pequeña Maru.
Maru.
Exacto. Alan Massi, mi director digital. Vicente Montoya, mi amigo y maquillista. Y Gerardo Pinto, mi amigo y peinador. Bueno, entonces...
¿en oye, pero tú eres reina gay? O sea,
pues nunca se me ha dado una corona.
A ti los gays
nunca
te amamos,
se le ha dado
te
el ama. Título.
Yo he visto a todos pararte en la calle de ¡mi patrona!
Sí, ¡mi pastor!
Sí, sí.
Yo los amo también a ustedes. Oye, a ver, entonces, ¿para qué es Tinder? ¿Para qué es Grindr? ¿Para qué es Bumble o cualquiera otra? ¿Quién va a explicar?
Siento que son para lo mismo disfrazadas de modus operandi diferente.
Operan diferente, operan diferente.
Operan diferente.
O sea, Grindr es como más directo, es como ofrecerte al mercado. O sea, esto es lo que hay, esto es lo que me gusta y tú aceptas o no. O sea, mido tanto, peso tanto, así me veo, esto es lo que me gusta sexualmente. Y
o sea,
tú
es
ya
para
como
cooperar.
Es un mosaico. Es un mosaico, 100%.
¿Cómo que dices lo que te gusta sexualmente?
Ah, sí, sí.
Es que llenas
porque es a lo que vas. Sí.
¿Qué?
Te pones tags.
Entonces, puedes llenar todo un perfil que es qué posiciones te gustan o qué rol eres o si tienes alguna enfermedad o si tomas algún medicamento como PrEP o si tienes alguna vacuna.
Pero
contra
no pueden poner
contra,
ahí,
o sea,
yo quiero tener
o simplemente puedes poner
conversaciones
nada, sin rellenar nada. Pero si quieres ser muy específico, puedes poner todo tu...
A ver, ¿qué es lo más específico que han visto ustedes en Grindr?
No, una cantidad de fetiches impresionante.
A ver, di un par.
O sea, desde el fetiche normal de los pies, ajá, hasta el fetiche de, no sé cómo se llama, el del bozal del perro.
Sí, sí.
Todos son normales.
Usados, ya cosas.
Y yo así de, no, tú.
Escuchamos y no juzgamos.
Ajá, sí. No.
Ah, bueno.
O sea, a ti te gustan más, te puede parecer mal.
Pero sí, 100% hay mucho fetiche en Grindr.
¿Y pones todo eso?
Puedes.
Ok, puedo hacer una pregunta. ¿Por qué lo pones?
Porque, por ejemplo, si tú prefieres ser activo...
Para machar más.
O insertivo, como sería más correcto decirlo. Y la otra persona receptivo, entonces...
O sea, ya estamos en insertivo.
Es que ese es el término real, o sea... Ajá. Entonces, si tú quieres eso, no vas a buscar otras personas que también sean activos. Porque lo que quieres es, pues, ahí ese match.
Quieres
entonces,
insertar.
Como que vas a...
Quieres insertar.
Hay gente a la que le da igual. Entonces, no pone esa preferencia. Entonces, tú tienes que poner lo que estás buscando. O tú te gustan osos. Entonces, pones solo me gustan osos.
Claro, claro.
O solo me gustan twinks. Y entonces ya pones solo me gustan twinks. Pues, chavitos, delgaditos, como
o sea,
más...
Troye Sivan.
Tipo. Troye Sivan es the ultimate twink.
El amor de mi vida.
Jamás me gustaría un twink.
Ese es un twink. Timothée Chalamet, twink.
¿Te gusta el twink?
A ver,
el Twinkie Wonderland.
Sí, Timothée es super twink.
Me tira la onda y yo automáticamente
casado.
Estaría preocupada, ¿me entiendes? Por ponerle un suéter y tomarle no, la
pero pues, tú has visto a los señores de Palm Springs que les fascina andar con
a ver, Prince. díganos así, es que o sea, los osos son como los peludos y los
pues
así,
sí,
¿no?
Como más luego, rellenito, peludito.
Luego Twink, daddy, ¿qué más hay? ¿Qué más
daddy,
hay?
Hay Daddy.
Ajá.
¿Daddy grandes o qué?
Sí. Hay Femboys.
O sea, Daddy es mayor.
Ajá. Sí. Como hay otro que se llama Otter, ¿no? Como, sí, pero como, eso no sé, nunca he sabido bien.
Es como fit, pero...
Como más hipster, ¿no?
Hay gente, ajá, Marta, que por ejemplo pone así de solo gente de gym.
Ay, no me ¿sí? diga.
Que cuide su cuerpo.
O sea, ahí entra Vicente.
Sí.
Y también te ponen ahí, cero amanerados.
Hay gente horrenda que pone solo gente bien. ¡Oh, eso lo odio! Oh.
Sí.
¿Sí?
Ay, yo nunca leí eso.
O sea, gente nada graciada.
Ponen GB. Solo GB.
O Into Mask.
Ah, es el,
¿eso qué es?
Mask solo for masculinos.
Ah, solo masculino. M-A-S-C.
Solo les gustan los masculinos.
Claro.
¿A ustedes les gustan masculinos?
Yo 100%.
100%.
Sí.
Y
o
luego
sea,
ponen...
Tienen, ¡hola! Cero.
No hay manera.
Y luego ponen
no
también como algo de FIFAs. ¿Qué es eso?
Ah, pues es que FIFAs es más hetero. Así como... O sea, Sebas y Uriel son FIFAs.
Pero Sebas no y Uriel son FIFAs. ¿Que les guste el fútbol?
No, sí, sí, más bromas acá. Ah, pero eso ya. No es tanto de gays.
No es tanto de gays.
Ok, sí, a ver, perdón. ¿A ti te gustan, qué dijiste?
Masculinos.
Masculinos.
Sí.
Entonces
sí.
Tú pones mask.
¿Mayor o, sí. O no?
De mi edad o unos ajá. 3 años más grande.
¿Y cuántos años tienes?
Tengo 27.
Ay, okay. No seas mentirosa.
No, tengo 30.
Mentirosa.
Tengo 30.
O 30, o sea, okay. De 33 está perfecto para ti. ¿Y para abajo?
Ok.
28.
Okay. Está bien.
Vicente.
A ver. Es que yo sí
¿masculino
tengo...
¿Masculino o twink?
Yo, me gustan femeninos un poquito. Me gustan de... Hay unos... Podrían gustarme también trans.
Ajá. ¡Ah, qué bien!
O sea, Vicente es...
No,
cuatro
muy
cuatro,
bien.
Como
no,
lo
qué
dijo.
Bien, Vicente.
No, de verdad. O sea,
no,
sí
no,
me
no.
Gustan.
Y te
de
lo
hecho,
digo
anduve, salí con un niño que... Que se vestía de que hace drag.
Muy bien.
Me fascinaba. O sí, sea, y salía sí, sí, con él sí, para sí. Todos lados. Como
el
es.
Drag.
Exacto.
Ay,
o sea, y me encantaba. O sea, no se dio por otras cosas,
claro,
pero
sí.
Me encantaba. Y,
si no
y
me,
la gente
no,
que...
No se dio porque no se maquillaba bien.
y hay otras personas que también me gustan, pero son no son, digamos, el macho alfa. O sea, son
sí,
como...
Sí, sí, pues, te gustan más vinitos.
Niñitos, porque delgaditos, así me gusta.
Sí, sí, claro. ¿Para arriba cuánto y para abajo cuánto? Nada más.
De, con la edad no tengo problema. Ajá. O sea, no tengo problema porque pues, ya ahorita ya. Sí digo, güey, uno sí, de 60, claro. O sea, también me encantaría, pero no tengo problema
bien.
Con la edad.
Ok.
Tengo 32 uh-huh. Y me da de preferencia más grandes que yo.
Ok. Claro. ¿Masculino o femenino?
Masculino.
Masculino. Okay. ¿Peludo o lampiño?
Eso no me importa. Porque
¿delgado o medio chanchón?
Si se puede, más corpulentos que
sí,
yo.
Sí, es que sí. O sea, es que sí.
Sí, es que
para el cuchareo.
¿Eh?
Para el cuchareo, dice.
Pero sí, pues es que aquí es donde vas a encontrar uno más grandote que él.
No, sí hay.
¿Para qué lo cucharee?
Grandote, tienes que ir a otro país.
O sea, tienes que ir a Noruega o una cosa
así. Y con el tenis, 1.85.
No, pero claro que hay.
Es que yo me gusta sentirme protegido.
Sí. No, pues protegerte a ti está cabrón, güey.
No, pero también
sí. Yo voy a aparecer lagartija en piedra de río.
A ver si ahí agarras algo.
Te digo que yo voy a aparecer al lado del lagartija en piedra de río.
Sí, sí.
Te estoy protegiendo, amor.
A ver, entonces, tú ibas a decir.
Pues a ver, o sea, ser gay es un calvario. O sea,
sí, es un calvario.
Es un calvario, pero te voy a decir algo. Somos una comunidad muy divertida.
No, ¿por qué es un calvario?
O sea, es un batallar todo el tiempo.
Sí, no te tienes que dejar en paz, te tienes que cuidar, sí, tienes que vestirte bien, tienes que enfocarte en tu trabajo, tienes que hacer muchas cosas, porque la mayoría de los gays somos independientes desde muy jóvenes. O sea, entonces es como que queremos salir.
Y muy solos.
Y obviamente quieres salir muy rápido en todo, entonces siempre te gusta sobresalir en todo. Entonces te vistes bien, tratas de hacerlo mejor. Entonces, por eso te digo, tal vez puedes ser un calvario porque no te dejas en paz, no descansas, todo el tiempo estás en uh-huh. chinga. O sea, yo tengo que ir al gimnasio en chinga
sí,
por
sí,
pertenecer.
Sí.
O sea.
Ya, a ver, ¿por qué más no. es un calvario?
O sea, a ver, Es un calvario porque de entrada, ajá, otras cosas, que tienes que estar saliendo del closet todo el tiempo. No, o sea, la neta es que aunque tengo amigos súper amorosos y familia súper amorosa, también hay un rollo como que esta discriminación perpetúa un poquito. O sea, aunque todo el mundo sea súper abierto y te quiera,
acá,
o sea, siempre
no
es así de,
tanto.
Parejas acá, ah, y tú también con tu novio, no sé qué. O sea, como que un poquito pasa. O es baby shower, entonces solo las chavas y no sé qué, y solo los hombres, y van a ir a un table o lo que sea. O sea, sí tienes que empezar a navegar el mundo de una manera distinta. Uh-huh. Y también en el, o sea, en tu chamba, o sea, nosotros porque chambeamos contigo, pero, uh-huh, y porque es otra cosa, pero en una oficina que es, uh-huh, con esposas o no. ¿Sabes? Así, ya sabes. O sea, sí pasa, y contigo, pues no pasa eso, porque pues, o sea, estamos muy cagados.
Con esposos,
es,
con
esposas. El ambiente en la oficina es súper bonito. Tenemos un reconocimiento de Best Place to Work, de Trevor Project y cosas así. O sea, sí tenemos...
Sí, es una libertad.
O sea, no hay
diferente.
Este rollo de, ¿por qué vienes vestido así? O sea, se siente bonito.
Tienes toda la razón. Ustedes en mi compañía hacen lo que se les da la gana.
Exacto.
Y eso se va a acabar.
Los quiero
pero
con una,
por ejemplo,
muchachita.
Ser, para mí ser gay y ser soltero es divertido. He conocido un montón de gente bien padre que sigo teniendo esta relación. Me sigo llevando con ellos, aunque solamente me haya visto una vez. Uh-huh. Tengo relación, nos escribimos o cualquier cosa. Te digo, o sea, para mí ha sido divertido ser
¿y
gay
una
soltero.
Tranquilidad?
¿De qué?
O sea, yo sí tengo ganas de una relación, 100% uh-huh, estoy abierto. Pero luego a veces también es una tranquilidad. Gozas, estás con tus amigos, te sientes libre, no
ser
estás
soltero.
Atado. Sí, ah, ser soltero. O sea, tiene también sus beneficios ser soltero.
Sí, haces tus cosas, tienes tu espacio, todo.
Ok, ahí va. Cada uno, antes de que se nos acabe el tiempo, va a decir qué está buscando. Pero espérense. Rulo les va a poner una bonita canción para amenizar su pliego petitorio. Entonces, comunidad gay que escuche este programa. Tengo a tres hombres solteros, tres buenos hombres, que merecen el amor, que merecen compromiso, respeto.
Me están mal vendiendo.
Luego entonces, no, tú nomás quieres afarrancharte con quien se quiera.
No, pero sí ya estoy como en desesperación, sientes a voz.
No.
Estás con voz de
no,
desesperación.
No, yo estoy hablando nada más por Manu y por Gerardo. Por Gerardo que por Manu. Ok, Gerardo. ¿Qué estás buscando?
Ay, ¿qué pasó? Un hombre. No, alguien divertido.
Dilo a la cámara.
Alguien
pero
divertido.
Díselo a esa persona. Te estoy buscando.
Te estoy buscando a ti. Persona divertida, seguro, que no tenga complejos, que tenga una perfecta relación familiar, porque yo tengo una, o sea, me llevo increíble con mi familia, que no tenga complejos y de preferencia que sea una persona que esté trabajadita emocionalmente. Ya, con eso.
¿Alto?
Más alto que yo. Más corpulento que yo. Pues
es
que
ya, ahí se...
1.83 para arriba, 100 kilos para arriba.
Y...
pues un luchador.
Independiente. Que le encante viajar.
Y que tenga un gran corazón.
Gran corazón.
Y un gran corazón. Porque tú eres un bebo.
Que quiere un bebé, un bebecito.
¿Quieres un bebé?
No, pues si yo soy un bebo, que él quiere un bebé.
¿Y yo what?
¿Cómo? ¡Qué idiota eres! Vicente, ¿qué estás buscando?
Bueno, para mí, que sea divertido. Uh-huh. Me gusta mucho reírme, que me saque del... la atención, el estrés o de algunas cosas. O sea, que compartamos cosas. Uh-huh. Que sea inteligente. Que si tienes... no sé, digamos, una relación que no te pida dinero ni tú se lo des, o sea, que seas realmente...
Independencia económica,
pero que realmente te dé una seguridad esa persona de que si tú te enfermas, está ahí, y si esa enferma estás ahí, está ahí, estamos. O sea, alguien así, alguien más tranquilo.
Centrado. ¿Tiene que tener cuadritos?
No.
No.
Circulitos.
¿Tiene que ser peludo?
Me da lo mismo.
Ok, muy bien. Adelante.
Puedo usar falda también.
Ok, muy bien. Qué bonito. Tú no, Alan. Te saludamos, Robbie. Porque Robbie y Alan son pareja y todos queremos a Robbie y Robbie es un amor de persona.
Pero pues también que nunca... me pretendan y que Robbie se ponga las pilas, ¿no? Un cumplido, un fueguito en Instagram no le quita nada a nadie.
Una flor. Robbie, te mandamos besos.
No es cierto, mi amor.
No, y tienes mucha suerte, ¿eh? Porque Robbie es bien lindo.
Es muy lindo.
Y tú no lo sé.
Y yo no tanto.
Ok, Manu. Manu Reséndez, ¿qué estás buscando en el amor?
Díselo a la cámara, Manu.
Yo te estoy buscando a ti. Sí. A ti. A ti, persona con la que no tenga que batallar. Carácter, personalidad, actitud. Que se pueda llevar con mis amigos, nada tóxico, responsable emocionalmente, agradable, sincero, que siempre tenga propuesta, eso es muy importante. El que no sea, oye, ¿qué película vamos a ver? Oye, ¿qué quieres de comer? Oye, ¿a dónde vamos a salir? Esa persona que...
alguien con iniciativa. Lo que tú quieras.
Sí, lo que tú quieras. Sí, sí, sí. Alguien con iniciativa, que le dé el giro. Y pues bueno, ya había dicho la edad que busco. No me fijo en el cuerpo, la verdad. Y pues sí, te estoy buscando a ti.
Oye, uno rápido. Sí, ¿Quién es su ultimate crush? Así que digas, me fascina. O sea, ¿quién? Este güey me fascina.
A ver,
van, Gerardo.
Ay, no, espérate, ¿quién? No tengo.
¿Quién es?
A ver, tú.
Así que me fascine. Ajá. Yo creo que Andrew Garfield.
¡Qué horror!
O Shawn Mendes.
¡Cero!
También.
Vas.
Híjole, no sé. Yo creo que Noah Centineo. ¿Cómo se llama? Centineo.
Noah Centineo, sí.
Noah Centineo.
Ok.
Troy Sivan.
Troy Sivan, oh my God. Es lo máximo, baile espectacular. Amo sus videos.
¿Y de México?
¿De qué hablas? ¿Tú?
Más, Gerardo.
No tiene. Bueno, ya.
Se acabó.
A ver, les quiero dar los Instagrams de cada uno. Gerardo.pinto, para que lo busquen en Instagram. Manu.reséndez.
Sí, Reséndiz.
Reséndiz.
Sí.
Y arroba Chente Chapitas, que por cierto ese nombre de Instagram se lo puso mi hija.
Muy bien.
Vicente Montoya y arroba Alan Nassim. Gracias a los cuatro por reír con nosotros.
Escuchas lo mejor del 2025 con Marta de Baile. Estamos de vuelta.
Estamos de regreso. Y pues hoy nos visita nuevamente nuestra querida Rebeca Muñoz. Bienvenida, mi querida.
Ay, Rebeca. Querida Tocaya, yo feliz de estar nuevamente acá con ustedes.
Hombre, te amamos.
Ay, muchas gracias. Igual, son bien correspondidas y sin duda es una muy buena forma de iniciar una semana. Claro,
pero déjame presentarte como se debe.
Como debe de ser.
Autora del libro Elige Positivo y las 8 leyes de la inteligencia emocional. Actualmente eres directora del programa de Habilidades Humanas en Formación Ejecutiva Empresa.
Oye, y déjame decirte una cosa, que estoy muy contenta, que la semana pasada ya me dieron la certificación por el Centro UNESCO.
¡Anda!
Me hicieron el favor.
¡Ándale!
Me hicieron favor largos.
Me hicieron, eso sí es para presumir, me hicieron favor de invitarme a poder certificarme como líder consciente, y ya soy embajadora y líder consciente por parte del UNESCO, y estoy muy contenta por eso.
¡Bravísimo!
Muy contenta.
Y es su coach de cabecera, cuentavientes, nada más que les tengo una noticia. Y esto está de pánico y de terror. Vayan sacando papel y pluma.
Pues sí.
Porque hoy les vamos a hacer un examen.
Sí.
Y está duro. Va a ser duro, va a ser fuerte.
Es un lunes. Está bien.
Es un lunes.
Vienen descansados, se vale.
Exacto.
Se vale.
¿De qué trata este examen? ¿Qué quieres averiguar?
De un tema que mucha gente puede decir que no, pero es que el tema es que prácticamente todos nos autosaboteamos. Y vamos a ver
pero
hoy...
¿Pero es lo mismo que el síndrome del impostor?
No, cero. No.
Nada que ver.
No. El síndrome del impostor no solamente tiene que ver con eso, sino el autosabotaje que venimos a abordar desde nuestras propias trampas mentales. No. El tema del autoconocimiento, ya saben que yo lo he dicho siempre, no puedes administrar lo que no conoces. Y sin duda hacemos esta pausa para poder ver qué tanto te autoconoces desde un punto de vista mental, ¿ok?
O sea, lo que quiere saber Rebeca hoy, cuentavientes, es qué tanto ustedes se sabotean diario.
Sí.
¿Examen sorpresa, por favor.
Examen.
Sorpresa.
Examen.
Sorpresa.
Examen.
Sorpresa.
Examen.
Sorpresa.
Examen sorpresa con Marta de Baile.
Solo quiero que sepa, Rebeca Muñoz, me dueles. Ok, ¿están listos?
Vayamos, pues.
Ahora, no mientan.
Pues no. No esto tiene es para caso, ustedes. No tiene caso.
Esto es para
no.
ustedes.
Y al revés, yo sugeriría que fueran incluso un poco incisivos con ustedes. No fueran. Una de las cosas que más detiene el autodesarrollo y crecimiento es ser consentidores de nosotros mismos, no ser autopapachadores. Y justificarnos nuestra no acción. Así que ahí les va, les he preparado 6 preguntas, es de opción múltiple ABC. Y ustedes lo único que van a tener que hacer es, de cada una de las preguntas que yo les voy a poner acá, van a elegir con cuál de las 3 respuestas se sienten más identificados. Así que si ya tienen por ahí pluma y papel, pues ahí les va. Pregunta número 1. Cuando tienes una idea que te súper emociona, tu primer pensamiento en inmediato, o sea, no que lo hayas expresado, pero en inmediato es A. Vamos a hacerlo. Seguro encuentro la manera de cómo encontrar hacerlo. B. Suena bien, pero si algo no sale como yo quiero, o no sé si sea un buen momento.
Marta, contesta.
O con qué dinero lo hago, y si no tengo esa oportunidad. O sé, híjole, lo veo complicado. Suena bien, pero mejor lo pienso y luego lo hago. Lo voy a anotar y lo dejo en mis pendientes. ¿Cuál de estas 3 respuestas te sientes más identificado? Insisto, no lo piensen, es de manera inmediata, ¿ok? Uh-huh. Esa fue la 1. Uh-huh. Va la 2. Tienes una gran oportunidad enfrente de ti, pero requiere que salgas de tu zona de confort, ampliarlo tu zona de confort. ¿Qué es lo que haces de manera inmediata ante esta oportunidad? A. Siempre me arriesgo, aunque tenga miedo. No dejo pasar una sola oportunidad.
Ajá.
B. Lo pienso mucho y frecuentemente lo comento o pregunto con alguien más para conocer otros puntos de vista antes de poder tomar una decisión. C. Si me entusiasma mucho, lo apunto en mi lista de pendientes y seguro en algún momento habrá un mejor momento o tiempo para hacerlo. Ahorita tengo muchas cosas que hacer. Esa es la pregunta 2. Pregunta 3.
Ay, Dios mío. Espérame. Estoy tratando de ver si puedo contestar.
3.
No, la 2 y la 1, piénsale bien.
Piénsale. El tema es...
perdón, ¿eh? No. No tengo nada que pensar.
Yo tampoco.
Pero 100% para mí la...
Pero te voy a decir una cosa.
¿Tú? ¿De qué hablas?
Tú cero, güey.
Muchas veces.
Rebeca.
Right, te está diciendo la verdad, mi tocaya. Muchas veces. Pero yo pienso, pero tú qué harías.
Bueno, ahorita al final.
Ahorita discutimos. Pero fíjense bien, lo importante de esto es que no contesten como les gustaría resolverlo, sino de manera espontánea qué es lo que les sale, aunque no lo comenten, qué es lo que le viene a la cabeza, ¿ok? Bueno, número 3, alguien te hace un cumplido por cualquier ámbito de tu vida, ¿cómo reaccionas? A, le dices, te lo agradezco y sí, me lo creo. B, me da gusto, pero en el fondo me da un poco de pena aceptar que públicamente me estén alabando, no vayan a pensar que soy una soberbia o un soberbio o un creído en el fondo. C, pienso que esa contestación y ese piropo que me están dando solamente lo dicen por ser amables o educados, pero en realidad no lo sienten. Bala 4.
Yo estoy contestando con mi honestidad.
Honestidad, okay. Exacto, honestidad. No como te gustaría, insisto, sino como realmente lo piensas. 4. Cuando enfrentas un problema inesperado, tu primera reacción es A, buscar una solución de inmediato.
Claro.
Actúas casi impulsivamente y resuelves.
Sí, 100%.
B.
100%.
Me genera mucha ansiedad el no poder compartir con alguien esta situación y le llamo a una persona que sé que siempre me puede orientar.
Nunca.
Y C.
Eso también está mal.
Ajá. Piensas que los problemas pues son problemas y que hay que aceptarlos y pues hay que pagar las consecuencias. Pues ya habrá mejores momentos. ¿Ok?
Sí.
5, vamos por las 2 últimas. 5, ¿cómo te hablas a ti mismo cuando cometes un error? A, me digo que es una oportunidad de desarrollo y de aprendizaje y no me lo reprocho todo el día, paso a lo que sigue. B, me frustro un poco si me llego a decir que soy una tonta, que qué mal que no lo supe hacer y comienzo a compararme con otras personas que sí han podido resolver esa misma situación y no han sido como yo. C, Me critico duramente y me cuesta trabajo soltarlo. Tengo una sensación constante de que no soy suficientemente bueno. Y vamos a la última. ¿Cómo reaccionas cuando te das cuenta de que tienes una creencia que te limita? A. Me doy cuenta, la cuestiono y busco cambiarla. Sé que todo lo que he aprendido no es una verdad absoluta. B. Me cuesta trabajo desafiarla, pero trato de hacer cosas nuevas, aunque con cierta resistencia. O C. Lo acepto como parte de mi personalidad. Sé que incluso hay cosas que vienen de mi familia y uno, pues, es como es.
¿Y ahí te quedas?
Es como es. Uf, ahí es. ¡Uf! Okay. Tan, tan.
Súmenle, chicos.
Súmenle cuántas A's, súmenle, cuántas B's y cuántas C's. Nada más. Solamente se trata de eso.
A ver.
Ahí les va.
Espérame, ¿dónde están A's?
A ver. As? Orden, ¿cuántas Marta ves, de cuántas baile. Es? ¿Cuántas A's, cuántas B's, cuántas C's? ¿Ya? ¿Contaron?
No.
Marta, solo son 6. ¿Cuántas A's? ¿Cuántas B's?
4 A's.
Presión, 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 presión. Ahí les va. Los que tuvieron mayorías de A, ¿ok?
4 A's y 2 B's.
4, muy bien, muy bonito. La confianza en ti mismo es sólida. Claro, todos dudamos en ocasiones, pero confías que puedes manejar de una manera positiva lo que venga en la vida, ¿ok? Mayorías de B's. De no poner atención fuertemente a tu diálogo interno, podrías estar comenzando con un camino hacia la desconfianza. Es normal, pero puede ser que el miedo al error o la necesidad de aprobación o validación externa te puedan detener. Pero también hay que poner atención y retomar el camino. El punto de que los que tuvieron más veces es muy fácil. Si se dan cuenta, alguien que está aquí, es muy fácil. Porque pueden decir, ah, caray, me estoy yendo como de una manera al camino que no quiero. Ajá. Y la consolidación de un ejercicio mental positivo es muy rápido. Sí. Y mayorías de ses, corazones, vayan volando a Resetea Tus Límites. Sí. Es un podcast que tengo. Okay. En donde de verdad hace mucho la pena con autoconocimiento y autovalidación.
Muy crítico.
El peor crítico de ti mismo eres tú. Tiendes mucho a dudar sobre tus capacidades y eso podría estar frenándote en diferentes áreas de tu vida. Por supuesto, la buena noticia es que puedes cambiarlo en cualquier momento que tú te des conciencia. Pero hoy, más que un tema que sea motivador, evitar esos comportamientos, pues la intención y justamente lo que vamos a ver el día de hoy es que técnicamente vamos a ver cómo revirar el camino, cómo arrepentirse. ¿Saben qué es el arrepentimiento? La definición de arrepentimiento. Me encantan las definiciones. Arrepentirse es darse la vuelta. Punto.
Claro.
No es estar sufriendo de, ay, es que yo estoy muy arrepentido. Alguien que se arrepiente, da la vuelta y se va.
Da vuelta en U.
Punto. Exacto. Vuelta en U y se acabó.
Ya.
Y entonces, bueno, hoy vamos a hablar técnicamente qué es cómo poder salir de estas trampas mentales que nos quitan confianza y, por lo tanto, vamos hacia el autosabotaje.
Pero les digo una cosa. Grabamos un podcast
espectacular
por el Día de la Mujer con Aura Medina, que tiene su propio podcast, con Rebeca Muñoz, con Adriana Valladares, con Lu Botello, y justamente estábamos hablando...
No se lo puede perder.
...de la autoconfianza. No sé cuándo pasa, ¿sabes tú?
¿El 8? El 8 de marzo. No, debe ser, no.
Ahorita
no,
les voy a averiguar porque no se lo pueden perder. No, justamente estábamos hablando de esto, y para las que digan, es que yo no tengo autoconfianza, es que yo no confío... De eso vamos a hablar regresando, no se vayan.
Escuchas lo mejor del 2025 con Marta de Baile. Hacemos una pausa. Escuchas lo mejor del 2025 con Marta de Baile. Estamos de vuelta.
Estamos de regreso en W Radio. ¿Cómo salir de tu propia trampa mental? Acabamos de hacer un examen increíble sobre cómo saber si te autosaboteas. Y después de ver los resultados de todos ustedes, Rebeca Muñoz, nuestra head coach, está hablando sobre cómo se construye la autoconfianza. Porque no es un talento divino que Dios te dio. No. ¿Cómo se construye? tener autoconfianza en uno mismo.
Claro, como técnicamente puedes comenzar a hacerlo. ¿Y por qué tenemos que hablar a fuerza de la mente? Bueno, porque no puedes vivir una mente feliz, o sea, una vida feliz en una mente negativa. O sea, es imposible, ¿ok? Entonces, tenemos que trabajar la mente. Y lo hemos platicado muchas veces. El 85% del tiempo estamos resolviendo nuestro entorno de una manera mecánica, automática. Eso se llama acting out, actuando afuera sin darnos cuenta. Entonces, bueno, estos minutitos de autoinspección que valgan la pena y que, por supuesto, siempre lo digo, que haya evidencia de este aprendizaje. Entonces, bueno, ya hablábamos de cuáles son las, no las únicas, pero sí las más frecuentes fuentes de miedo internas, ¿ok? Sí.
Vuelve esos, a repetir todas de un trancazo.
Ahí te va, todas de un trancazo. Bueno, primero, lo que les decía previo a las cuatro es, mucho de lo que a ti te hoy te da miedo solo vive en tu imaginación. O sea, anota todos tus miedos y vas a ver, diría mi mamá, de mí te vas a acordar, que solamente está en la imaginación y nada de eso es real. Y luego los cuatro miedos que habíamos hablado es el miedo al rechazo, el miedo al fracaso, el miedo a equivocarnos y el miedo a lo desconocido, ¿ok? Eso, tema de adaptarnos a nuevos retos y eso muchas veces no nos gusta. Pero bueno, ¿cuáles son las fuentes externas ahora que nos pueden provocar un alto nivel de miedo, ¿ok? Experiencias pasadas, diría el dicho, la burra no era arisca si no la hicieron, ¿ok? Si alguien intentó algo antes y no le salió, tuvo una relación de pareja que le fue re mal, entonces fíjense bien, grábense esto tal cual. No porque fue, tiene que seguir siendo. No porque sucedió, es una predicción a tu futuro.
Que va a volver,
¿okay?
A suceder.
No, por supuesto que no. No, pero y si sí, ya les dije, ya hablábamos al principio de esta desconfianza. El miedo es, por un lado, autoconfianza, voy hacia adelante, pero el miedo es confianza de que va a ser una cosa negativa. Entonces, cuando tú centras tu experiencia de vida hacia el futuro basándote en lo que te pasó en el pasado, imagínate que vas manejando y en lugar de ver el parabrisas hacia adelante, estás manejando viendo el espejo retrovisor. Pues sería imposible.
Qué buena analogía.
Imposible, ¿ok? Entonces, bueno, las experiencias pasadas no son un determinante de un futuro que sea adverso. El segundo es comparación constante. Esto es un tema sumamente frecuente. Puedes estar feliz porque te compraste una pluma, un suéter, porque te dieron un premio, porque te lo que tú quieras. Pero cuando te comienzas a comparar con alguien, me dices, chala, no, pues estuvo mejor. No, hombre, pues ya no me gustó. La comparación está demostrado que genera mayor nivel de frustración en nosotros mismos. Cuando tú te comparas con alguien más, no soy tan bonita, tan inteligente, tan rico, tan importante, tan famoso, tan lo que tú quieras, ahí comienza un tema importantísimo de tristeza y desconfianza. Entonces, por ejemplo, desde cosas bien simples, es que mi hermano sí era bueno para andar en bicicleta y pues yo no, y pues desde ahí ya sí. Yo no sé ni manejar. Mamás, paren la antena, dejen de comparar a sus hijos. No, mira a tu hermanito qué bien lo hace, mira tú cómo estás. Es lo peor que pueden hacer, ¿ok? Otra de las cosas que también nos puede generar miedo de manera externa son mensajes aprendidos desde la infancia. Recuerden que tenemos tres tipos de personalidades, la heredada, la aprendida y la elegida. La que trabajamos aquí en este momento, estoy trabajando con ustedes, la personalidad elegida, es decir, que eliges tener para tu propio autoconocimiento y desarrollo. La aprendida quiere decir todo aquello que fuiste absorbiendo y seguimos absorbiendo en los entornos en los que estamos, desde niños, con tu familia, tu escuela, ¿verdad? Pero incluso tu trabajo, tus nuevas amistades, si te cambiaste de ciudad, tu nueva comunidad, eso también lo seguimos aprendiendo. Entonces, hay muchas frases, ahorita vamos a hablar de esas frases, de no, es que esto no es para mí, no, es que ya me dijeron que nosotros no somos buenos para tal situación.
Claro.
No, entonces esos mensajes aprendidos también nos van dando ese miedo de avanzar en la vida, ¿ok? Y por otro lado, que este es muy fácil de hacer, muy fácil, ahí te va, pero no para los flojos, ¿ok? Aquí, los flojos que ahorita nos dejen de escuchar porque esto no es para ellos.
Ok.
La falta de experiencia o la falta de preparación, ¿ok?
¿Qué?
Y voy a hacer un tema, ahí les va. ¿Tienes miedo porque no sabes hablar inglés? ¿Porque no conoces, no sé, a lo mejor las redes sociales? Porque a lo mejor no. Y tienes que aprenderlo. ¿Cuántas veces, Marta, te lo juro con la mano en el corazón, he escuchado a tantas personas decir, no, ya a mi edad, no, hombre, ¿qué voy a poner a hacerme esto? No, hombre, yo ahorita, ¿qué voy a hacer? No, eso que lo hagan los jóvenes. Y hay una cosa muy interesante que va a seguir en la, que va a salir en la próxima MOA, por cierto, léanla, del reverse mentoring, en donde estas generaciones se van autocapacitando desde sus propias habilidades. Pero bueno, si te hace falta aprender algo,
apréndelo.
Apréndelo, pero te voy a decir una cosa. Ahí te va. Es que la empresa no me paga. Es que págatelo tú. Ahí les va una pregunta. Las voy a incomodar y qué bueno que los vaya a incomodar hoy un lunes. ¿Cuántos cursos, diplomados, algo has pagado tú por ti mismo, por ti misma, de tu bolsa?
Y porque para ti.
Y para ti. No es, es que la empresa no me da capacitación. Es que no. Es que tú te tienes que pagar para poder seguir aprendiendo y desarrollar más habilidades. Ya lo decíamos hace rato, que cuando tú aprendes, cambias. Y entonces ese es de lo más fácil. Esos miedos externos es de lo más fácil de resolver. Siempre. Solamente. Y si dices, ay, no puedo, bueno, pues en YouTube la verdad es que hay un chorro, y en podcast y así. Hay un chorro de cosas para aprender. Pero bueno, entonces, ¿qué hacemos con todo esto? ¿No? Pues bueno, vamos. Les voy a dar 3 tips bien fácil, muy prácticos, para que los comiencen a hacer, aparte de poder analizar todo lo que ya hemos hablado el día de hoy, es qué cosas pueden hacer para comenzar a autoforzarse, a generar una confianza en sus capacidades, en ese futuro prometedor y esperanzador del que estamos hablando. Bueno, primero es la regla de los 5 segundos, ¿ok?
Cuando, ¿en los 5 qué?
Segundos. Okay. Fíjate bien, 5 segundos solamente. Cuando tú llega una oportunidad, dices, ay, Dios mío, no sé, le voy a hablar. No, es que yo soy, por ejemplo, de mecha corta y yo le voy a responder 5 segundos. No lo hagas. Antes de responder impulsivamente, antes de decir, no, no voy impulsivamente, 5 segundos.
Digas, a ver. Antes de decirme que no vas a venir a mi casa a cenar.
5 segundos, tocaya.
5 segundos.
Pero lo que, no, de verdad, cuando esto sucede y esta es una
Marta,
pausa.
No puedo.
Lo que estás ganando, fíjense bien qué fuerte, pareciera una verdadera tontería. Pero lo que estás ganando es conciencia.
Claro.
Cuando dices, a ver, 5 segundos, ya te estás dando cuenta que es lo que estás haciendo. Entonces, esa regla de 5 segundos es importante. Técnica número 2, reformular tu propio lenguaje. Ajá. Reformula tu propio lenguaje. Y ahorita les voy a dar varios ejemplos. Es que a mí siempre, cuando quiero proponer algo en el trabajo, me dicen que no siempre.
Y nunca, malditos.
Siempre, o sea, no siempre. Es
siempre
que todos
es lo mismo
me tienen
contigo,
mala
me dice
voluntad.
Marta, no, es siempre.
No siempre.
Okay.
¿No? Carajo. Y una tercera punto que les doy, que es muy fácil, vayan haciendo, a mis coaches les digo que vayan haciendo un anecdotario de logros. ¿Qué quiere decir? Hoy, ¿qué hice bien? Desde cosas bien simples. Bueno, hoy a lo mejor invento, desde muy bien, ya levanté la mano en la empresa y pude hacer esto. O hoy, a lo mejor me daba mucha flojera levantarme a hacer ejercicio, ya lo hice. O hoy a lo mejor no me peleé con nadie, super logro. Esas pequeñas cosas vayan haciendo un anecdotario de logros, ¿ok? Ajá. Importantísimo en esta reformulación del lenguaje. También les quiero dar algunos ejemplos como para poder tener una verbalización interna mucho más eficiente y menos dramática, pues, ¿no?
Ajá.
Entonces, por ejemplo, cuando alguien te diga, oye, qué bien te salió, qué bárbaro, en vez de decir, no, hombre, fue suerte, no, pues ya sabes, no, pues de churro. Muchas de esas frases las hemos aprendido literalmente para convivir y embonar en la sociedad en la que estamos, ¿ok? Claro. En lugar de decir fue suerte o fue churro, sí. Fíjate, puedes cambiar como algo, sí, la verdad es que me salió súper bien. Yo estoy muy,
bien, ¿no?
Muy contenta.
Yo nunca digo me.
Sí.
Siempre estoy, me pongo el.
Ahí
o el nos.
Nos quedó bien.
Ahí te va.
No, te quedó a ti.
O quedó padrísimo.
Claro,
¿no?
Claro.
Quedó.
Justo
como
ese
si
es
no
el.
Fuera tuyo.
Justo ese es el segundo. Esa verbalización del líder sindical de los compañeros, muchachos, todos. Exacto. Así. No, cero. Aunque tú seas cabeza de un equipo, a lo mejor tú sí hiciste.
Fue mi idea,
pero lideraste o lo hiciste, ¿no? O lo verbalizaste muy bien en esa reunión. Es decir, sí es cierto, me salió súper bien.
Claro.
Por ejemplo, al recibir un agradecimiento, cuando dices gracias, millones de personas dicen, no hay de qué. ¿Cómo que no hay de qué? No, sí hay de qué dar gracias. Claro. No, por supuesto
claro.
Que sí. ¿Ok? Entonces puedes cambiarlo a, me alegra que lo que yo te hice te haya ayudado, me celebro que te haya dado gusto, que bueno que te fue de utilidad, pensé en ti en esto, y entonces eso es.
Claro, te voy a poner, ¿sabes quién lo hizo? absolutamente magistral.
¿Quién?
Mira.
I want to thank me for believing in me. I want to thank me for doing all this hard work. I want to thank me for having no days off. I want to thank me for never quitting. I want to thank me for always being a giver and trying to give more than I receive. I want to thank me for trying to do more right than wrong. I want to thank me for just being me at all times.
100%.
Ese era Snoop Dogg, que en una
agradecimiento
dijo, me quiero agradecer a mí mismo.
Sí, claro.
Pues sí.
Por haberle chambeado tanto, por creer en mí. Se agradeció él mismo.
Pues sí.
Snoop Dogg, muy bien.
Claro, pero es que estamos acostumbrados a ser, gracias a la comunidad, gracias a ti, no hay nada que agradecer, no.
Sí,
por favor, vayamos cambiando, por supuesto, sin llegar a un tema de...
Entonces, la próxima vez que alguien los felicite de algo, ¿se acuerdan de esta conversación con Rebeca Muñoz? No van a decir...
¿De qué?
No, que no es nada.
De nada.
Ay, no, hija, cero se me hace. A ver, no es para tanto. No.
No.
Dices, gracias.
Sí, sí, es cierto.
Sí me quedó muy bien. La verdad es que sí me salió bien bonito.
Sí, o con decir
la verdad es que
gracias.
Yo muy bien.
Claro.
Ya.
No, pero incluso ya. Un poco trabajarlo, el decir, sí, claro. Es cierto, ¿no? Sí, yo conozco a alguien que cuando le dicen, qué guapa estás, ay, no, cero. No, cero. Se me ve la arruga, ay, no, cero.
Soy yo. Dilo que soy yo. No, no tienes
todo
que...
Yo conozco. Todo el mundo sabe. Yo conozco a alguien.
Yo no sé recibir pero...
Exacto, ¿ya ves?
Es la verdad.
Ahí está, es la verdad.
Ya, y voy a decirte, a ver, ¿cómo me dices?
Qué guapa estás. Entonces, ¿tú vas a decir?
Sí.
Gracias.
Muchas gracias. Gracias.
No, dices, la verdad, sí.
Hago mucho por mí misma, sí, me cuido mucho.
Pero sin pena ni bromas.
Sí.
Pero a ver, dilo serio.
Ok.
Bien.
Otra vez.
Dímelo bien. Marta, de veras estás muy guapa.
Qué linda, muchas gracias, porque no sabes cómo le chingo. Estoy agotada.
El dinero que le invierto. Exacto. El dinero que le invierto. Es que sí.
Ya, pero ya, hay que saberse reconocer.
¿Me cachan?
100%.
¿Me cachan?
100%.
Pero, pues bueno, entonces la intención de todo esto es, cuando tú cambias como observador, ajá, te lo prometo, el entorno que tú estás observando va a cambiar. Entonces, desde esos pequeños trucos mentales que les di el día de hoy para comenzar a tener un diálogo interno mucho más favorecedor, que fortalezcan tu confianza y, por supuesto, que te hagan evitar el autosabotaje como una trampa mental. Así que, pues nada, a cambiar esa mentalidad y a cambiar nuestros conectes neuronales para que esto funcione de la mejor manera.
Padrísimo.
Pero, no, oigan, ya saben, yo con mis frases románticas, pero no me importa, porque una vez leí una que decía que cada vez que postergas un sueño, le estás dando más poder al miedo. Entonces, dejemos de hacerlo.
¿Y alguien más?
Claro, o sea, claro. Y te digo una cosa, alguien más sí lo va a lograr.
Exacto. Fíjate que estoy siguiendo, y sigan los cuentavientes, de verdad, qué historia tan inspiradora y tan fregona de nuestros paisanos en el extranjero, en Estados Unidos. Hay un condado que se llama Bakersfield, ¿lo conoces, Marta, en Los Ángeles? Bueno, empezaron con un changarrito chiquitito de hot dogs hace como 5 o 6 años, ¿ok? Uh-huh. Ahora ya son casi dueños de una banqueta en una street ahí en este condado, ¿no? Se ponen de 6 de la tarde a 11, hacen la compra y todo lo tienen como documentado. Es que no te puedo decir, cada hot dog ahora ya cuesta... Empezaron con $2, ahora el hot dog cuesta $7.
Claro.
¿Y sabes qué hace? Muestra el dinero que están ganando. Y dice, y esto lo voy a invertir, síganme, voy a invertirlo en esto. Y saca el billete y pum, 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 pum. Y esta lana la voy a meter a esto. Ajá. Pum, pum, pum. Síganlos para que vean cómo es la confianza en este señor. Se llama The Original Martínez.
Okay. Vamos a hacerlo.
Y toda esta confianza que lo ha hecho llegar a donde está, ¿eh? Claro. Y ves al final la casa que se construyó y dices, no puedo creerlo.
Claro.
No puedo creerlo.
Van a ver, esos pequeños cambios nos van a ir yendo a construir una mentalidad diferente ante esta capacidad de poder.
Claro.
Ser más bien nuestros autopromotores. 100%.
Ok, bueno, luego entonces, Rebeca tiene un podcast espectacular donde justamente habla de estas cosas que te hacen repensar lo que piensas que piensas, ¿no? El podcast se llama Resetea Tus Límites.
Tal cual.
¿Todos los lunes?
Sí, todos los lunes. Y justamente abordamos este tipo de temas muy prácticos en cualquier ámbito de vida. Y la intención es darte técnicamente herramientas para comenzar a cambiar esta mentalidad. Y no solamente es pensar positivo, es técnicamente aprender para desarrollar y, por supuesto, tener evidencias. Así que vamos a resetearnos y cambiar nuestra realidad a través de nuestros pensamientos y manejo de emociones.
100%. Te queremos, Rebeca.
Yo más. Ay, felicidades a mi marido, que mañana es su cumpleaños.
Ay, happy birthday, Gerardo, te queremos.
Te queremos, mi amor.
RebecaMC.com, MCoachR en Twitter o Rebeca Munoz Cornejo en Instagram. El podcast es Resetea Tus Límites y hay uno nuevo todos los lunes. Rescátenlos. Cuando estén haciendo cositas, estén oyendo todo lo que dice Rebeca. Porque como diría mi mamá, algo se les va a quedar.
Algo se quedará.
Te quiero, gracias.
Yo más.
A ver, cuentavientes, si siguen atorados con qué voy a regalarle a fulano o a sutana esta Navidad, déjenme decirles que un regalazo es un ROG Xbox Ally y el Xbox Game Pass, que es el combo para disfrutar el gaming donde estén y como estén. Imagínense esto, un dispositivo portátil, súper cómodo, intuitivo, pensado para acompañar tu ritmo entre juntas, viajes, casa, vuelos. El ROG Xbox Ally es esa experiencia de prende y juega. Nada de complicaciones, nada de curva de aprendizaje, en serio, es súper fácil de usar. Y si le suman el Xbox Game Pass, pues van a tener acceso a cientos de juegos para todos los estilos, desde aventuras épicas, títulos para la familia, creatividad, deportes, relajación. Siempre hay algo perfecto para su mood del día y para toda la familia. Y es un regalo que conecta, que te invita a compartir con tu familia, estar juntos. Ideal para papás jóvenes, viajeros, tech lovers o quien necesite un break inteligente y divertido. Esta temporada es el Xbox ROG Ally y el Xbox Game Pass.
Escuchas lo mejor del 2025 con Marta de Baile. Hacemos una pausa. Escuchas lo mejor del 2025 con Marta de Baile. Estamos de vuelta.
Se burlan de bien Navarra de Abogados.
Oye, pero pues sí es un gran...
Oye,
gran
ve qué entrada. Padre está esta melodía. Cuando Ana Kudish entra a los tribunales a defenderlos, esto suena en el Ministerio Público. ¿Cómo estás, querida? Bienvenida.
Todo bien, muchísimas gracias.
La más
gracias
temida
por
de todas las abogadas de lo familiar. Oye, pues es que no está bien lo que dije. No tuve hijos con ella. ¿Por qué le voy a pasar pensión alimenticia?
No, pues es que sí tienes que pasarle pensión alimenticia. A ver, las parejas que viven o en concubinato o en matrimonio, es decir, que hacen una vida en común y que cada uno de ellos no está casado con otra persona, ajá, o sea, que ahí sí hay que acotar. Si vives con un hombre o una mujer que están casados con otro, ahí sí ya adiós Nicanor.
Pero okay, no jala.
Si tú vives libre de matrimonio, es decir, cada quien es soltero y tú vives con una persona y o estás casado con esa persona, pues incluso tu matrimonio o tu unión de pareja fue antes que los hijos. Uh-huh. Entonces, no hay razón para que tú no recibas una pensión alimenticia y una manutención por el tiempo que tu relación duró. Hay relaciones que duran un año y, como quien dice, ya se dan las gracias por participar, pero hay relaciones que duran 45 años. Incluso hay relaciones en donde muchas mujeres creen que porque sus hijos ya son mayores de edad, que ya se casaron, que ya tienen nietos, que bla, 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 a ellas ya no les toca nada. Y por supuesto que no. La noticia es que tú tienes derecho a recibir pensión alimenticia por el tiempo que estuviste casada o en unión de concubinato, ajá, o unión libre o como le quieras llamar, significant other.
Lo de estamos casados legalmente se entiende perfecto.
Sí.
Pero concubina aplica legalmente después de haber vivido ¿cuánto tiempo juntos?
2 años. ¿De vida en común?
Oye,
o tener un hijo
año,
en común,
9 meses
una hija
con
común.
Él. No, no.
Viví
no.
un año 9 meses con esta persona.
No, no eres concubina.
Pero si viví 2 años con esta persona, ajá, de hacer vida en común, en donde vives en la misma casa, mismo depa, te llega la correspondencia ahí, ajá, tu tarjeta de crédito llega ahí, etcétera, ya es tu concubino. O que tengas un hijo con esa persona, aunque no se hayan dado los 2 años.
Ya.
Entonces, tú tienes derecho a que te mantengan como has vivido los últimos 2 años de vida en común con esa persona, con independencia de los hijos que pudieras haber tenido o que no. ya hayan crecido tus hijos.
Claro.
Es decir...
Pero espérame, ¿te mantienen por la misma cantidad de años que duró la relación?
Correcto. Si tú viviste 10 años con una persona, pues estás becada 10 años.
Ok.
Si viviste uno, pues uno. Si viviste 40, 40.
Sí.
El tema es que tú tienes que haberte dedicado al hogar y al cuidado de los hijos, no generar dinero, es decir, no tienes que tener un trabajo remunerado o no debes de recibir rentas o no debes de tener bienes.
Ajá.
Porque hay personas que aunque no trabajan, tienen múltiples bienes, viven de sus rentas.
Ajá.
Y no necesitan pensión, pues porque tienes un ingreso. Sea porque los heredaste, sea porque los trabajaste o por la razón que sea, o porque tu propio marido, ajá, incluso hasta te los compró.
Sí.
Y de ahí puedes tú recibir rentas. El chiste aquí es que te hayas dedicado al hogar y al cuidado de los hijos. ¿Y por qué? Porque se entiende legalmente que la persona que se dedica al hogar y al cuidado de los hijos está generando dinero, que forma parte del patrimonio que tú estás generando con la otra persona que sí trabaja, que sí tiene dinero y que sí tiene la oportunidad de comprar cosas porque es la persona productiva. Porque muchas veces en una pareja se hace un acuerdo de vida en donde se dice, a ver, tú que tienes un muy buen trabajo, vas a ser el proveedor de la familia y tú vas a dedicarte a cuidar a los niños y te vas a dedicar al hogar.
Ya, ya.
Y entonces, el dedicarse al hogar también significa aportar económicamente. Entonces, tanto los concubinos como los casados tienen derecho a recibir una pensión alimenticia, que es el pago de tu vida diaria.
Ya.
¿Qué significa el pago de mi vida diaria? Mi vida diaria implica mi habitación, mi salud, mi vestido y mi calzado, la comida y todo lo que sea necesario, incluso el esparcimiento,
o sea, como es el ir a ver esta y el película pedicure,
que acabas
Atlas
de
anunciar,
¿no?
¿El manicure?
Pues si tú tienes un nivel de vida en donde el manicure es importante para ti y toda tu vida de casada has tenido una estética.
Te han quitado las cutículas.
Correcto.
El señor te lo tiene que pagar.
Así claro. Es.
O sea, a ver, entonces las variables son: llevo más de 2 años viviendo con él, no me he casado, pero los dos somos solteros legalmente.
Sí.
¿Me separo de él?
Me tocan 2 años.
Me tocan 2 años.
Sí.
Si llevo 10 años, me tocan 10.
Sí.
Ok. Llevo casada 23 años con él.
Sí.
Nuestros hijos ya son mayores de edad, entonces ya no aplica la pensión alimenticia. Pero como yo nunca trabajé, me tiene que pagar.
Me tocan 23 años de beca. A menos que, ajá, me vuelva a casar,
ajá,
o me una en concubinato.
Si ya me fui a vivir con otro güey,
ahí sí,
bye, adiós, bye, Margarita.
Bye, sí.
Oye, que me voy a casar con un chico. Ah, no, ya no vas a recibir, no, pues, pensión alimenticia.
Tú tienes que preguntarle a ese chico si te va a poder pagar lo que el otro señor te pagaba, porque, sí, pues no te vas a volver a casar si no te van a pagar.
Y si el señor
lo que te
dice
pagaban,
que no te puede pagar eso.
Pues de bruta te casas.
Ok, de fruta.
O
de
sea,
casa.
Son esas cosas que sí tiene uno que preguntar.
Okay,
¿de acuerdo?
Claro.
O sea, digo, no te vas a meter en,
okay,
un nuevo,
pero,
matrimonio,
pero,
a perder,
pero,
tus otras prestaciones.
Sí, y solo si tú nunca trabajaste.
Sí, solo si tú nunca trabajaste o trabajaste de medio tiempo o el dinero que tú ganas, uh-huh, es menor a lo que tú necesitas. Por ejemplo, hay personas que tienen un trabajo de medio tiempo, el que sea, desde maestra de kinder hasta vendes cosméticos o lo que sea. Y tú ganas, por decir una cantidad, 5,000 pesos mensuales.
Sí.
Pero tú cuestas 25. ¿Por qué cuestas 25? Pues por la habitación en la que vives, por la salud.
Por lo del manicure, más que nada.
Por lo del manicure, por lo que sea. Es que no se vale que te dejen de pagar tus cremas y te dejen de pagar el rímel cuando al final del camino ese ha sido la manera
tu
como
nivel
tú
de
has
vida.
Vivido y ese, claro, es tu nivel de vida y ese es el código postal al que tú perteneces.
Claro.
Entonces, al final del camino tú dices, ok, yo gano 5,000 pesos, pero yo cuesto 25. Si tú te separas, los 20 adicionales te los tienen que seguir pagando. No es que porque ganas 5 ya tú te tienes que mantener en tus 25 de toda,
claro,
la vida,
ya,
con tus 5. Tú,
ya,
vas a demostrar, a ver, yo gano 5. Pero mi vida
cuesta
diaria
25,
cuesta
ya,
25.
Clarísimo, clarísimo.
Entonces, le tienen que mochar con los otros 20.
Te voy a poner 2 variables.
Sí.
Me separo y me divorcio del fulano, y entonces mi vida vale 15,000 pesos.
Sí.
Pero yo gano 5,000.
Uh-huh.
Entonces, va a llegar mi ex marido y le va a decir al juez, no,
la
yo no le voy a pagar.
Gana 5,000 pesos.
Yo
y es
no le voy
productivo.
A pagar 15,000. Digo, porque, ¿10,000?
Uh-huh.
Porque la señora, sí, solo gana 5. Pero solo gana 5, juez, porque no trabaja más, porque no le echa más ganas, porque podría estar haciendo más y ganando más.
Pues sí y no, porque ahí tendría él que demostrar la edad que tiene su esposa, ajá, tendría que demostrar qué estudios tiene, uh-huh, por qué tiene ese trabajo y por qué obtuvo ese trabajo, porque seguramente estaba detrás de los hijos y no tenía tiempo para tener un trabajo de tiempo completo, o porque así fue el proyecto de vida que ambos hicieron en su momento. Y de alguna forma, esa es la razón por la cual la señora trabaja de medio tiempo y solamente puede generar 5,000 pesos. Porque hay muchas razones por las cuales ganamos poquito dinero, ¿no? Entonces, sí tenemos que tomar en consideración todo esto, porque muchas veces nuestros hijos, aunque ya están grandes, siguen estudiando. Porque, sí, a ver, los hijos tienen derecho a ser mantenidos hasta la mayoría de edad. Pero cuando tú cumples 18 años y sigues estudiando, y tienes la edad cronológica de estudiar y estás estudiando una licenciatura, uh-huh, tú tienes derecho a que tu mamá y tu papá te sigan manteniendo. Eso si mamá y papá son productivos y generan dinero.
Sí.
Si papá es el único que genera dinero, papá te tiene que seguir manteniendo que tú tengas 18 años porque sigues estudiando, yeah, y porque tienes la edad cronológica de estudiar. Pero eso se va a acabar cuando tú cumplas 25 años, 26, dependiendo de la carrera que escojas.
Yeah.
Claro que si quieres ser médico, pues vas a estar mantenido hasta los 30 porque esos pobres estudian, sí, toda la vida y de aquí, sí, a que ganan dinero, ¿no? Pero cuando tú estás casado o estás en concubinato, tú tienes derecho a que te paguen pensión alimenticia por todo el tiempo que duró tu relación, que puede ser incluso más de lo que tus hijos tengan derecho. Uh-huh. A veces tú puedes tener 40 años de derecho para que te mantengan y tus hijos solamente 5 más. Uh-huh. Entonces, hay que tomar en consideración la vida en común y hay que tomar en consideración cuánto tiempo viviste tú con esa persona o cuánto tiempo estuviste casado. Entonces, mucho ojo. Hay personas que se separan pero no se divorcian. Se sigue computando como que sigues casado.
Claro.
Y como que tienes derecho a los años que estuviste separado.
Lovely.
Entendido. Which is good. Entonces, nada más es conocer tus derechos. Y que no te digan que porque los hijos ya crecieron a ti ya no te toca nada. Y que no te digan que porque no tuvieron hijos a ti no te toca nada. Porque aquí, sí, ¿qué es lo que se está privilegiando? Uh-huh. La vida en pareja, la vida en común. Una familia se hace con una pareja. No porque no tengas hijos ya, claro, no eres una familia.
Claro, ok, ahí te va otra variable. Me divorcio. Yo gano 100,000 pesos al mes como mujer. Pero mi vida vale 200.
Esa sí va a estar más difícil.
Ok. ¿Por qué?
Porque 100,000 pesos te deberían de alcanzar para mantenerte a ti
no
misma.
No alcanzan. ¿Cómo ves, Ana? No alcanzan.
Bueno, pues me tendrías que demostrar por qué no alcanzan.
Ah, porque nos íbamos a Europa 2 veces al año.
Las cosas de lujo difícilmente las vas a obtener como pensión alimenticia.
A ver, o sea, habla de las cosas. Habla
las
de
cosas
lujo.
De lujo, no.
Habla de lujo y tu experiencia.
A ver, si con 100,000 pesos tú conservas tu misma habitación, uh-huh, tu coche, el que puedas vivir dignamente, tu alimentación, tu vestido, uh-huh, y tu calzado, uh-huh, tienes acceso a tu salud, etcétera, difícilmente te van a pagar el viaje al río Nilo que tú siempre has esperado. O sea, todas las cosas que tienen que ver con el lujo, pues es la factura que todos tenemos que pagar por el hecho de divorciarnos. No vas a tener lujos después de tu matrimonio como irte a Europa y este tipo de cosas. Muchas veces se pactan porque es la manera como tú viviste durante tu vida en común, pero no necesariamente un juez va a otorgarte este tipo de viajes y este tipo de lujos, porque la pensión alimenticia significa el que tú sigas viviendo con la mismo decoro y con la misma dignidad con la que viviste tu vida en común.
Bueno,
que entonces, abarca diversiones, sí, claro, pero no abarca él viajes a Europa y menos al Four Seasons, o sea, porque si no, pues imagínate, todo el mundo estaría pidiendo como pensión alimenticia. Oiga, pues es que él me prometió durante 30 años de matrimonio que a mí me iba a llevar a Europa, no me ha llevado y ahora quiero que me pague el viaje, ¿no? Pues, ¿qué crees? O sea, si cuando te quería no te llevó a Europa, pues ahorita que no te quiere menos. Y no va a haber un juez que te condene a que eso suceda. Entonces, okay, tampoco tenemos que generar, okay, este tipo de expectativas. Okay. Okay. ¿No?
Lo que va de ida va de vuelta en, exacto, este programa.
Así es.
Me divorcié de la señora.
Y la señora es la rica.
Y la señora es la que tiene varo.
Pues, ¿qué crees? Que ya valiste. Es decir, la señora te podría llegar a mantener si tú acreditas que tú fuiste el que hacías la lonchera, llevabas a los niños a la escuela, te dedicabas al hogar y al cuidado de los hijos, pero no que estabas viendo Netflix, entre otras está tu Atlas que acabas de anunciar, fumando todo el santo día, tirado en un sillón, que no ibas ni por los niños a la escuela, no apoyabas en la casa, nomás estabas de vago. Oye, pues eso es violencia.
Sí.
Y es violencia okay. económica no, porque no. te estás... Se apoyé. Mantener sin, sí. sin dar golpe, vaya.
Ok, sí, sí, sí apoyé. ¿Me toca pensión alimenticia
sí.
como hombre?
Sí. Sí, porque hoy en día hay muchas mujeres que son las CEOs de una empresa y es el marido el que las persigue por el mundo, es el marido el que prepara loncheras, va por los niños a la escuela, hace las tareas, etcétera. O sea, hoy en día hay muchos varones que son los que se dedican al hogar y al cuidado de los hijos en parejas también, heterosexuales y homoparentales. O sea, hay muchos varones que se dedican a la casa, muchas mujeres que se dedican a la casa porque están casadas con otras mujeres que son la pareja productiva o que es la persona productiva del matrimonio.
Ok. Entonces, en resumen, fill in the blank.
Sí.
Aguas.
Aguas con querer muchos lujos a la hora que te divorcias, aguas con no poder demostrar cómo era tu vida diaria a la hora que te divorcias o te separas. Necesitamos demostrar qué tipo de vida teníamos, si nos pagaban una renta de 30 mil pesos al mes o si nos pagaban una renta de 10 mil, porque no podemos ni siquiera pedir que nos cambien de habitación a una más cara si durante toda nuestra vida en común nuestra renta fue de 10 mil pesos. Sí tenemos que ajustarnos a cómo vivíamos y cuál era nuestra vida diaria. Si nosotros íbamos con frecuencia a hacernos manicure, como dice Marta, bueno, pues tendremos las notas y los tickets del salón de belleza a donde íbamos a hacernos manicure y que ese manicure se nos estaba pagando.
Ajá.
Porque hay personas que no necesitan un manicure, que no les interesa, que les interesa más, no sé, el curso de cerámica, el curso de filosofía que estaban tomando, el curso de cocina, y que eso ella era lo que ellas estaban recibiendo a lo largo de su vida en común. Cada pareja tiene necesidades distintas, incluso las mascotas. También tienes tu derecho de pedir que se compre la comida de tus mascotas si han tenido mascotas durante tu vida en común. No necesariamente tiene que ser un hijo, pero sí puede ser el perrijo o el gatijo, ¿verdad? Porque hoy en día estas mascotas también son consideradas como parte de la familia y como parte del gasto que tenemos familiar, ¿no?
Oye, ¿esto expira? Me divorcié hace cuatro años de él y en mi vida le pedí un centavo.
Mira, cuando estás casada no expira. Cuando ya te divorciaste y no pediste pensión, ya no la puedes volver a pedir. Y cuando te unes en concubinato, si no demandas tu pensión alimenticia dentro del primer año de separación, tampoco tienes derecho a pedirla más.
Es gravísimo lo que acabas de decir.
Pues sí, bueno.
Espérame, pues, o sea, si ya me divorcié hace dos años de él.
No, ya valiste. Tú tienes que pedir con tu divorcio tus alimentos y tu compensación de bienes.
No, están llorando la mitad de las mujeres, o sea, y hombres no, que me escribieron ahorita.
Si, claro. Si tú te divorcias y no pediste pensión alimenticia y compensación de bienes en el momento en el que te están pidiendo el divorcio, ya no lo puedes pedir después. Son consecuencias del
claro,
divorcio, pero las tienes que pedir en ese momento.
No sepan. Y por eso está aquí Ana.
Si tú te divorcias, tienes derecho a pedir tu incidente de consecuencias del divorcio incluso por 10 años. Pero las tienes que pedir.
¿Qué es
no
eso?
Te puedes quedar con que ya me divorcié, pero no he pedido nada. Además, te tienen que señalar medidas provisionales en el momento en que te divorcian. Tienes que tener una medida provisional de pensión alimenticia, de régimen de visitas con tus hijos, de conservar el domicilio conyugal, de conservar los muebles del domicilio conyugal y de que te sigan pagando lo que siempre te pagaban. Tu seguro de gastos médicos, si es que lo tenías, el seguro de tu coche, si es que lo tenías, o tu transporte, porque hay personas incluso que no tienen transporte o no tienen un vehículo, pero sí pagan Ubers, sí pagan transporte público, y es un dinero adicional que necesitamos para nuestra transportación.
Entonces, ahí va otro aguas. No se divorcien como el Borras.
No.
Exacto.
No.
Tienen que asesorarse, por favor. O sea, no crean que porque el marido luego les dice, pues si nada más pedí el divorcio, ¿tú qué tanto estás alegando de que ahorita tienes que contestar y pedir 20 mil cosas? Si nomás es el divorcio. No, mami. O sea, te están pidiendo el divorcio, pues tú tienes que pedir las consecuencias del divorcio. Pues es que no te puedes quedar ahí nada más echando aguas porque tu marido, que ya te demandó el divorcio, te dice que no más es el divorcio.
A ver, güey, no la hagas de tos. Yo te voy a dar todo y te voy a cuidar.
No.
Tú confía en mí. Yo te voy a dar de todo y si por la buena, entonces tú vas a recibir de todo. Sí. No necesitamos firmar ningún papel.
Sí.
Pues miente con todos los dientes.
Por
porque
más
el día
amable.
De mañana, en el momento en el que tú quieras demandar, igual ya se te pasó el tiempo.
O que se encuentre a una chiquilla por ahí.
O que ya la tiene.
O sea, no es necesariamente...
Ningún señor pide el divorcio si no tiene a otra.
¿Es neta?
Claro.
¡Ana!
Pero bueno, pues es que sí. Ana, es la verdad.
Oye, tus declaraciones son muy fuertes, ¿eh?
Bueno, pues es la verdad. Los señores se organizan de volada.
De volada.
De volada.
Yo no puedo creer, cuentavientes, neta. Y qué bueno los hombres que están oyendo. No puedo creer a la velocidad que se organizan los hombres. ¿Qué
tal? Bueno, y hay mujeres que también se alcanzan a organizar. O sea, no crean.
No, pero que no el hay nivel de que... organización de los hombres.
Es, el nivel es impresionante.
Es impresionante.
Sí.
Pero es muy fuerte lo que dijiste. En tu experiencia, ¿cuánto tiempo llevas divorciando?
En mi experiencia, son las mujeres las que piden el divorcio. O. La mujer que está casada ya tiene al señor hasta el gorro porque le pone el cuerno 24/7.
Ajá.
O la señora que está oculta y que es novia de ese señor que vive en concubinato o está casado, está harta de estar oculta. Entonces, siempre es una mujer la que pide el divorcio.
¿Y cuando pide un hombre el divorcio?
Es porque hay una mujer detrás que le está exigiendo
que
lo pida.
Que lo está presionando.
O sea, en toda tu experiencia,
así.
¿Cuántos hombres han llegado contigo a decir, me quiero divorciar de mi mujer?
Sí.
Que no traigan vieja.
No hay ni uno.
¿Cómo?
No hay ni uno. A menos que sean hombres violentados por su mujer, que sus hijos estén violentados por su mujer y que verdaderamente tengan que rescatar a sus hijos de alguna situación de violencia extrema.
Si no,
ya tienen a alguien detrás que los está invitando, ¿verdad? A que vayan y pidan el divorcio. Yo por eso a todas las mujeres les digo, ¿tú qué quieres? ¿Que la novia de tu marido dirija tu divorcio o lo quieres dirigir tú? Pues dirígelo tú. ¿Por qué vas a dejar que otra persona dirija tu divorcio? Diríjanlo ustedes. Pues además ya
¿Porque
saben.
¿Porque las novias dirigen?
Claro. Tú no le des nada. ¿Y para cuándo nos casamos? ¿Y cómo es posible que no te da el divorcio si ya con que tú le digas al juez yo ya no quiero seguir casado con esta persona, te van a dar el divorcio? ¿Cómo que tu señora no te lo da?
¿Cómo que le vas a cambiar el coche? ¿Es broma?
Claro.
¿Le vas a pagar la casa en Bay?
¿Y yo? ¿Y tú y yo, mi vida? ¿Si quedaste de llevarme a Cancún? Es que es en serio. Es un drama terrorífico.
Bueno, ¿dónde te buscan?
Ah, en el 55-11-07-8604, que es el teléfono de mi oficina. Rebeca Trejo da las citas. Tengo 4 abogadas que hacen un equipazo conmigo y que me apoyan en todas las cosas que hacemos. Y en pues la página web y en el correo electrónico de anak@kudishabogados.com.mx. También ahí estoy a la orden de todos ustedes.
Oiga, tiene Instagram para que lo busquen.
También tengo Instagram. Tengo
arroba ana-kudish. Kudish es K-U-D-I-S-C-H.
Kudish. O sea, es que no saben lo que es esta güera del infierno. ¿Cómo me diviertes? Hagamos un
Muchas
día
gracias,
eso.
Muchas gracias, por invitarme.
O sea, lo que tú sabes... Que nosotras las inocentes no sabemos. Por ejemplo eso. Si un hombre te pide el divorcio, ese güey ya está organizado.
Pero organizadísimo. Hay veces que ya hasta tienen el depa puesto con muebles y todo.
¡Cállate, Ana!
¡Claro que sí!
Escuchas lo mejor del 2025 con Marta de Baile. Hacemos una pausa. Las esferas, los adornos, los moñitos, los foquitos, muñequitos de colores, mariposas, bastoncitos, pajaritos, Santa Clauses, angelitos. Pon tu árbol, pon tu árbol, pon tu árbol, pon tu árbol, pon tu árbol. Adórnalo lo más original y creativo. Pon tu árbol. Y postéalo en martadebaile.com. Pon tu árbol. O wradio.com.mx. Pon tu árbol. Los mejores arbolitos se llevarán grandes alegrías. Pon tu árbol. Este año, ponte las pilas y pon tu árbol. Tu árbol. Feliz Navidad, solo por W Radio. Las esferas, los adornos, los moñitos, los foquitos, muñequitos de colores, mariposas, bastoncitos, pajaritos, Santa Clauses, angelitos. Pon tu árbol, tu árbol, tu árbol, tu árbol, tu árbol. Adórnalo lo más original y creativo. Tu árbol. Y postéalo en martadebaile.com tu árbol. O wradio.com.mx. Tu árbol. Los mejores arbolitos se llevarán grandes alegrías. Pon tu árbol. Este año, ponte las pilas y pon tu árbol. Tu árbol. Feliz Navidad. Solo por W Radio. Escuchas lo mejor del 2025 con Marta de Baile. Estamos de vuelta.
Estamos de regreso en W Radio, transmitiendo para el resto del país a través de la cadena W Radio y obviamente para el resto del mundo a través de wradio.com.mx. Saludos a todos los podcasteros que nos están escuchando. Son exactamente las 12:06 de la tarde y necesito, pues necesito música cardíaca para lo que voy a decir ahorita, pues está muy fuerte.
Más de tristeza.
La pregunta es, ¿seguir o ya soltar? Y yo creo que hay pocas cosas tan difíciles como soltar una relación, bajo cualquier circunstancia, pero sobre todo, cuando no hay gritos, platos volando, agresiones, violencia, simplemente hay un desinterés, una sociedad, una camaradería, aburrimiento, hartazgo, rutina y más nada. Mario Guerra.
Y más nada. Imagínate más nada. Tú cuando llegamos a este punto de preguntarnos, ¿qué debo hacer? ¿Seguir o soltar?
Porque ¿saben qué? Es que hay relaciones, Mario, que así como estás hoy, te puedes echar 40 años más.
Sí.
Y vivir en la eterna sensación de que si soltaste, no habré soltado demasiado pronto. ¿No hubiéramos intentado otra cosa? ¿Y si me hubiera esperado? ¿Y si me precipité?
¿Y si no encuentro nada mejor allá afuera?
Sí.
No, bueno.
Oh, qué horror.
Entonces, malo si sí, malo si no, malo si te quedas porque sabes que no están bien y malo si te vas porque sientes que podías haber hecho otra cosa y que desperdiciaste años, meses o semanas con lo que han vivido de una relación que pudo haber prosperado en tu imaginación muchas veces. Pero no es que no haya esperanza, ¿eh? No es que no haya esperanza. La realidad es que hay que preguntarnos en qué está sustentada la esperanza, sino más en creer que las cosas van a cambiar por arte de magia o en que algo estamos haciendo juntos en una relación de pareja para que las cosas cambien. Miren, a veces confundimos tenacidad con negación y llamamos compromiso a lo que en realidad es miedo al cambio. Entonces, y otras veces por impaciencia, abandonamos relaciones que podrían haberse transformado en algo más profundo si les hubiéramos dado la oportunidad y el trabajo adecuado. Y a mí me gustaría, Marta Reves, si les parece bien, que les apliquemos un test a los cuentavientes.
¡Venga!
Ahora sí, confiamos que ya tienen lápiz y papel y les voy a hacer 10 preguntitas.
¡Qué horror!
Cuentavientes, acuérdense que el tema de hoy es, ¿qué hago? ¿Sigo o ya suelto? Exacto. Mi relación, obviamente. Okay. Entonces, son 10 preguntitas y nada más respondan con sinceridad, no mientan por convivir. Nadie, no le van a tener que decir a nadie sus resultados si no quieren. Las respuestas posibles son 3, sí, no o a veces. ¿Okay? ¿Ok? Nada más, no mientan por convivir. Ahí les voy. Primera pregunta. ¿Piensas que sigues en tu relación nada más porque ya llevan muchos años juntos? Sí, no o a veces.
Sí, no o a veces. Ok.
2. ¿Has pensado que terminar sería un desperdicio por todo lo que han vivido? Sí, no o a veces.
Híjole, qué buena pregunta.
Es que luego por eso se anda quedando uno. Yo no voy a desperdiciar todos estos años.
¿Desperdicio? No, desperdicio no.
Bueno, vamos con la 3. Esta es muy fuerte. ¿Tienes la sensación de que en tu relación eres tú quien está haciendo el 80% del esfuerzo para mantenerla?
Tienen que meterse a nuestro masterclass de pareja si se sienten
así. Si se sienten así. Este sí, no o a veces. La 4. ¿Alguna vez te has dicho, mejor me aguanto, quién sabe si encuentra a alguien mejor?
O la calle está muy dura.
Ándale. Sí, no o a veces. Número 5. ¿Imaginas tu relación más como un proyecto de reconstrucción que como una fuente de bienestar?
O sea, ¿explica?
Sí, o sea, tu relación, pues, mira, la estás viendo como parte de lo que del checklist de tu vida. Ya tengo una relación. No la ves como un lugar de disfrute, sino como un lugar de cumplimiento social. No la ves como un lugar de gozo, sino la ves como una fuente de seguridad económica, emocional, con tal de no estar solo, pues, por ejemplo. Algo más funcional que emocional. Número 6. ¿Sientes que si su historia acabara ahora, se quedaría incompleta? Sí, no o a veces. 7. Este es muy fuerte.
¡Esta es horrenda!
¿Qué te asusta más, la soledad o la rutina de seguir como están? Si te asusta más la soledad, es un sí. ¿Te asusta más la soledad que la rutina de seguir como están? Sí, no o a veces. Híjole. La repito porque es fuerte. ¿Sí? ¿Te asusta más la soledad que la rutina de seguir como están? Sí, no o a veces.
¿Y eso incluye que te asusta más la soledad porque no sabes cómo vas a salir adelante sola, cómo le vas a hacer con los niños?
¿Porque crees que nadie te va a querer?
¿Porque crees que no vas a encontrar el amor otra vez?
¿Porque sientes que vas a encontrar lo mismo, que para qué te sales de ahí si vas a entrar a igual situación? En fin. Vamos con la 8. ¿Justificas lo que no funciona con frases como, pues así es el amor, así son las relaciones?
Así es el matrimonio.
Así es el matrimonio, esa es mi cruz, así lo justificas y por eso te quedas. Sí, no o a veces. Número 9 y penúltima. ¿Piensas más en cómo era tu pareja antes que en cómo es hoy realmente? Sí, no o a veces. Porque les digo una cosa, nadie añora lo malo, ¿eh? Nadie dice, híjole, cómo extraño que mi pareja sea tan explosiva. Cómo extraño que sea tan controladora. No, cuando uno añora el pasado, está pensando,
así no era él antes.
Así no era, era más cariñoso, era más amoroso, era más paciente.
Claro.
Entonces, la repito, la 9. ¿Piensas más en cómo era tu pareja antes que en cómo es hoy? Sí, no, o a veces. Y la 10 y última. ¿Te sientes culpable con solo pensar en irte, aunque quedarte también te duela? Sí, no, o a veces.
O sea, estás en la disyuntiva de, güey, es que sí me voy, y es que los niños, y es que van a decir que...
Yo soy el que destruye el hogar.
Yo soy el que destruye la familia. Sí. Y todo este rollo.
Pero si me quedo no estoy bien, porque siento que no me quiere, porque siento que no estamos bien, porque siento que ya no platicamos. Pero si me voy, ¿qué van a decir? En mi familia nadie se ha divorciado, entonces van a decir que soy la oveja negra. Ahí te quedas atorada. Vamos a hacer los resultados, cuentavientes. Transformen sus respuestas en números. Los sís valen 2 puntos, a veces vale 1 punto, y los no valen 0 puntos.
No, pues yo tengo 4.
4. Vamos a ver qué pasa. Si ustedes sacaron de 0 hasta 6 puntos, un discreto aplauso para ustedes. Quiere decir que, aunque tu relación puede no ser perfecta, que yo creo que ninguna lo es realmente, tienes los pies en la tierra. No estás atrapado ni en la negación del no pasa nada, ni en la resignación de así me tocó vivir. Si hay algo que mejorar, lo vas a enfrentar y vas a tomar los pasos necesarios para mejorarlo. Que si les falta comunicación, vamos a buscar herramientas de comunicación. Que si les falta empatía, vamos a procurar más empatía. Que si les falta realmente hablar de temas duros, van a hablar de temas duros. Es decir, tienes la capacidad de enfrentar las cosas desde la conciencia y no desde el miedo o el pánico o el terror a quedarte en soledad. Entonces, esta claridad es justamente lo que te va a permitir seguir adelante y construir una relación sólida y auténtica, porque no es que porque estén entre 0 y 6 ya la hicieron y hay que dejar que todo se descomponga. Las relaciones necesitan mantenimiento y precisamente estar aquí es lo que les va a permitir dar un mantenimiento realista cuando haga falta y a veces hasta mantenimiento preventivo, porque a mí me ha tocado muchas veces cuando doy talleres de parejas, que hay personas que dicen, Mario, la verdad venimos, estamos muy bien, pero justamente venimos estando muy bien porque no queremos llegar a estar tan mal. Tan mal como a veces los que vemos que vienen por acá, que llegan dando las últimas. Es muy buena noticia. Si ustedes sacaron entre 7 a 13 puntos, están metidos en las tierras movedizas del tal vez. Es decir, ya entraron en un territorio que es el de, pero es que ya tenemos muchos años juntos. Pero es que sí nos queremos. Pero es que ya no los hablamos. Están en los territorios del no está tan mal. Mira, hay parejas peores. A mí no me pegan. A mí sí me dan dinero. Todavía nos saludamos.
Esto es soportable.
Sí, todavía aguanto, ¿no? Sí. Todavía aguanto. O están en el territorio del ya veremos después. Mira, ahorita, la verdad, como los niños están chiquitos, ahorita las cosas no están, el horno no está para bollos, ya ves cómo está la recesión y que y todavía no nombran al Papa y lo que sea. Entonces están ahí esperando siempre los famosos hitos, ¿no? Cuando los hijos salgan de la primaria, ahora sí, cuando salgan de la secundaria, ¿qué tal que esperamos acabar en la prepa? Entonces mejor a que se reciban, ¿qué tal que quieren estudiar maestría? Entonces vas estirando la liga, buscando por ese terror a irte y vas encontrando el ya veremos. Mira, no están en una zona de desastre, si están aquí entre 7 y 13 puntos, pero sí de mantenimiento urgente, que si no lo dan se puede convertir en un desgaste silencioso. Aquí están en donde hay tiempo todavía para identificar qué está funcionando y qué no. Pueden renovar acuerdos, pueden renovar inclusive pues nuevas reglas dentro de su relación en un momento dado y pueden reconstruir los puentes que se hayan tirado. El primer paso es honestidad con cada uno. Pero si están entre 14 y 20 puntos, y 20 puntos es la calificación máxima, y yo confío que nadie esté en 20 puntos.
¿Alguien
aquí
estuvo en 20 puntos?
Si están en 20 puntos, manifiéstense, porque sí nos gustaría saber.
No pongan su nombre, digo, no me más pongan, nada, no voy a decir su nombre, nada más póngame
20.
20 puntos.
Pongan 20, o 19 y medio. Mira, ya aquí estarían en la fase de necesitar un servicio de rescate emocional urgente. Digámoslo así, alerta roja. O estás cargando la relación tú solo o tú sola, y la otra persona pues nomás va de polizón, o te estás arrastrando los escombros de tu relación sin darte cuenta. Es decir, literalmente, lo voy a decir aunque suene fuerte, vas arrastrando un cadáver, porque esa relación ya se murió hace rato, y tú, pues por más que quieres hacerla vivir, nada más no reacciona. Hay que recordar, cuentavientes, si está entre 14 y 20 puntos, que el amor de ninguna manera es un sacrificio perpetuo, ni tampoco debería ser el museo de los momentos pasados. Si ambos están dispuestos a reconocer la situación actual y están aquí en estos puntos, y están dispuestos a comprometerse con un cambio genuino, aún aquí la renovación es posible. Pero si no hacen nada, si el desequilibrio persiste, quizá no necesitas salvar tu relación, quizá lo que necesitas es salvarte tú.
Hacemos una pausa.
Y regresamos y les vamos a decir qué otros trucos juega
no
la mente con esto.
No se vayan, ya volvemos.
Escuchas lo mejor del 2025 con Marta de Baile. Hacemos una pausa. Las esferas, los adornos, los moñitos, los foquitos, muñequitos de colores, mariposas, bastoncitos, pajaritos, Santa Clauses, angelitos. Pon tu árbol. Pon tu árbol. Pon tu árbol. Pon tu árbol. Adórnalo lo más original y creativo. Tu árbol. Y postéalo en martadebaile.com o wradio.com.mx. Tu árbol. Los mejores arbolitos se llevarán grandes alegrías. Tu árbol. Este año, ponte las pilas y pon tu árbol. Tu árbol. Feliz Navidad, solo por W Radio. Las esferas, los adornos, los pitos, los foquitos, muñequitos de colores, mariposas, bastoncitos, pajaritos, Santa Clauses, angelitos. Pon tu árbol, tu árbol, tu árbol, tu árbol, tu árbol. Adórnalo lo más original y creativo. Tu árbol. Y postéalo en martadebaile.com tu árbol. O wradio.com.mx. Tu árbol. Los mejores arbolitos se llevarán grandes alegrías. Tu árbol. Este año, ponte las pilas y pon tu árbol. Tu árbol. Feliz Navidad, solo por W Radio. Escuchas lo mejor del 2025 con Marta de Baile. Estamos de vuelta.
Estamos de regreso en W Radio, son exactamente las 12:39 de la mañana. Y estamos hablando con Mario Guerra, quedarte en una relación o ya soltar.
Ya soltarla.
Les acabamos de hacer un test que si no lo escucharon, rescátenlo en nuestro formato de podcast en wradio.com.mx. Pero no me acuerdo de que estábamos ranteando hace un momento. Ah, de que tú quieres que esté alguien contigo porque se muere por ti, no porque eres una buena mujer.
Claro, y a veces estás nada más porque ya le invertiste mucho.
Claro.
Como si fuera una inversión bancaria. Y que a veces, fíjense, los que saben de finanzas saben esto. A veces hay que tomar pérdidas para no seguir perdiendo. Pero bueno, hablábamos antes de irnos al corte de la falacia del costo hundido, que es esta idea de que como ya le invertí tanto tiempo, esfuerzo y emociones, no voy a tirar toda la basura, y no te das cuenta que aún quedándote así, le sigues invirtiendo más y menos vas a querer perder. Entonces, lo decíamos antes del corte, seguir en algo, en una relación o en cualquier cosa, para el caso, solo porque ya le invertiste, repito, solo porque ya le invertiste mucho, es como seguir comiendo algo que no te gusta, nada más porque ya lo pagaste. No, si algo no te gusta, no te lo comes. Si algo te hace daño, no te lo comes. Pero es como si dijeras, ah, no, pues es que me costó tanto, ni modo que no me lo coma. Pero si no te gustó, pero es que yo no sabía que no me iba a gustar. Bueno, pues no te lo comas. Oye, es que está echado a perder. Pues no te lo comas. Pero es que me costó carísimo. Bueno, entonces, ¿por qué te costó carísimo? Si es cianuro, ¿te lo vas a comer? Claramente no. Claramente no vas a comerte algo que te haga daño. Claramente no vas a comerte algo que no te guste. Bueno, ¿y por qué sí quedarte en un lugar donde sientes, sobre todo, esto es bien importante, cuentavientes, donde sientes que la otra persona no está haciendo algo por reparar? Afortunado es que las dos personas quieran reparar, que tomen conciencia, pero imagínate uno que diga, oye, yo creo que necesitamos hacer algo, y la otra persona diga, ¿algo de qué? Si estamos bien así. No, pues ya te cerró todas las puertas posibles. Pero bueno, además de la falacia del costo hundido, que ya hablamos, esta idea de que no le voy a perder a lo que ya le invertí, y sigues perdiendo, luego viene también algo que se llama la identidad fusionada. Uh-huh. Digamos que esto viene de nuestro departamento interno, cortesía de nuestro departamento interno de autoengaño. Esto nos dice lo siguiente. Cuando pasas años con alguien, sus historias están tan entrelazadas con esa persona que para ti salir de ahí no es solamente romper el vínculo, es también hacerte una pregunta muy fuerte. ¿Quién soy yo sin esta narrativa compartida? Ya he estado tanto tiempo con esta persona que es como si se fusionaran nuestras identidades. Y ahí es cuando sientes que pierdes parte de tu vida. Es esta analogía que muchos dicen, es que era el amor de mi vida. Pues mira, lo que pasa es que ya están tan amueganados que ya no sabes dónde empieza uno y dónde termina el otro. Entonces es como si te partieran en dos. Claro. La realidad es que ese es un engaño, porque mire, por eso el amor, lo hemos dicho aquí muchas veces, Marta y yo, el amor, aunque esencial, no basta para rescatar una relación que vale la pena salvar, y vale la pena salvar cuando los dos quieren salvarla. Se necesitan tres elementos fundamentales, en este orden, ¿eh? En este orden. Primero, conciencia. Es ver lo que hay y lo que ya no hay. Sin filtro, sin maquillaje, sin... Es que sabes que andaba muy atareado y es que tiene muchas preocupaciones. Es que ahorita con los niños... Claro. No, a ver.
Sí.
Es cómo están, honestamente. Reconocer tanto los problemas como el potencial. Dos. Esto lo dije ya, pero lo quiero repetir aquí puntualmente, porque estamos hablando de los tres elementos fundamentales para salvar una relación. La disposición bilateral. Es decir, ambas personas deben querer salvar su relación y no nada más una querer salvar y el otro dice, pues si quieres salvémosla. No, ¿cómo que si quieres? Yo también quiero que tú quieras salvarla, porque si nada más me dices que es porque yo quiero, pues me estás dando gusto para que me aplaque, para que me calle, para que no delata. Un rescatista solo no puede levantar un edificio, no pueden entrar a rescatar a alguien, pero dos personas comprometidas pueden reconstruir lo que parecía imposible. Y tres, una vez que tienen conciencia y disposición, luego viene la voluntad. La voluntad es no para parcharse mutuamente, sino la voluntad de hacer lo necesario para reconstruirse juntos desde nuevos cimientos. Van a crear algo diferente, pero potencialmente más sólido que lo anterior. ¿Por qué digo que más sólido? Porque ahora lo van a crear en conciencia. Ya no nomás fue por las maripositas en el estómago, ni porque pues ya tuvimos hijos juntos. No, lo van a crear juntos porque deciden que más allá de los hijos, que más allá de los años, que más allá de lo compartido, se pueden volver a mirar y reconocerse y reenamorarse y encontrarse una vez más, pero ahora de una forma más profunda. Entonces, ¿qué podemos hacer ante esto? Bueno, ahí les van algunas recomendaciones. Hazle una tomografía a tu relación. Sí, para verle todas las tripas, para verle las entrañas.
Sí.
Pregúntate con honestidad, ¿sigo aquí porque le veo potencial o porque el vacío me da pánico?
100%.
Primera pregunta. Dos, distingue entre lo que es un ciclo que necesita evolucionar y un ciclo que ya terminó.
Espérate, te tengo que leer algo que me acaban de escribir.
A ver, venga,
yo,
venga.
Mientras que Mario está hablando, yo estoy oyendo con un oído, sí, y oyéndolos no, claro, con el otro. A ver, dice aquí, por ejemplo, en mi familia, si andas con un hombre divorciado es lo peor.
Los mitos
no se
familiares.
Dan cuenta que las relaciones terminan. ¿Sí? No piensan que justamente esa relación pasada, pues tenía una fecha de caducidad. No todas las relaciones son para toda la vida.
Miren, las jacarandas florean una vez al año. Los pinos nunca sueltan las hojas. Bueno, hay relaciones más pino y relaciones más jacaranda, ¿no? Y no le puedes pedir a la jacaranda que floree todo el año, todo el tiempo, igual que no le puedes pedir al pino que suelte las hojas, porque si la suelta se muere. Entonces, hay relaciones que por naturaleza duran más, por la naturaleza de la relación, quiero decir, en sí misma, y hay relaciones que por su propia naturaleza también tienen un ciclo que cumplir. Entonces, ¿cómo hacemos esta distinción? ¿Cómo sé que estamos en un ciclo de evolución o un ciclo de cierre? Bueno, un ciclo que evoluciona te produce un dolor temporal, pero luego trae crecimiento. Es como cuando podas una planta, siguiendo esta analogía. Cuando podas una planta y decortas las ramas secas, ¿no? Y le remueves la tierra, a veces la planta se ve más chiquita porque está podada. Bueno, luego florece con más fuerza. En cambio, un ciclo terminado es como estar atrapado en un loop eterno, releyendo la misma página esperando un final diferente. Haz de cuenta que lees el mismo capítulo y piensas que va a acabar diferente. Claro. Esa relación no transforma, solamente desgasta. Entonces, ahí está la pauta. Duele, pero después crecemos, o solo duele y no, y todo sigue igual. Tres, importantísimo, comprueba si el esfuerzo es bilateral o unilateral. Si tú sientes que eres la única persona que va jalando el carrito, yo creo que es hora de que el otro se baje o tú sueltes la manija. Porque tú solo o tú sola no vas a poder con esto. Si la otra persona no hace activamente o inclusive te cierra todas las puertas. Oye, ¿vamos a tomar la masterclass de Marta? No. Bueno, ¿vamos a leer este libro? No. Bueno, ¿vamos a comprar? No. Bueno, ¿vamos a una terapia? No.
No, pues vámonos a la chica.
Ahí sí. Y tomas la masterclass tú solo o tú sola. Y cuatro, y último. Evalúa si lo que estás haciendo es realmente transformando, sí, o prolongando la agonía de tu relación. La diferencia entre una última oportunidad genuina y un pretexto para posponer lo inevitable está en la acción transformadora. Una verdadera oportunidad incluye acciones decididas, cambios concretos, visibles y sostenidos. Es decir, que se vea que están haciendo algo. No solamente promesas o intenciones de ya vas a ver cómo estamos bien después, deja que pase esta crisis y vas a ver cómo nos... No, espérate, hay que hacer algo. Si ambos están haciendo ajustes reales y consistentes, celebren ese compromiso compartido. Es raro y es valioso. Y cierro diciendo esto. Las relaciones más fuertes no son las que nunca tuvieron crisis, sino las que supieron transformar las crisis en transformaciones y en oportunidades. La valentía tiene dos caras. A veces la muestras quedándote y reconstruyendo desde cero, con honestidad radical, y otras veces la valentía se manifiesta soltando con gratitud y abriendo espacio para algo nuevo. Si ustedes deciden que quieren rescatar esta historia y reconstruir, tienen que hacer un nuevo contrato emocional. Pero pregúntate, ¿hay energía? ¿Hay voluntad? ¿Hay potencial real en ambos? ¿O solamente estamos navegando a ver a dónde nos lleva la corriente?
Mario, ¿tienes, sí, aparte cursos?
Claro que sí, Marta. Y sabes que siempre tenemos talleres abiertos en encuentrohumano.com. Y esto me da pie, mira, porque casi nunca lo menciono. Tenemos talleres abiertos en formato en línea. Hay personas que están en otros países, ¿no? Nos han visitado mucho de Sudamérica, Perú, de Ecuador, de Argentina. Pero inclusive mexicanos o latinos que están en Alemania, en Inglaterra, en Europa, en Estados Unidos, que no pueden con facilidad venir a Ciudad de México. Los formatos en línea son muy accesibles para ellos. Y los contenidos son igualitos que los presenciales. Y los presenciales, claramente, en Ciudad de México, para vivir la experiencia, pues digámoslo, en un espacio donde estamos compartiendo todos, también están ahí. Entra en encuentrohumano.com, que todos los talleres, eso sí lo prometo, todos son en vivo, todos estoy yo llevándolos, conduciéndolos, y yo los voy acompañando en estos procesos, respondiendo preguntas y haciendo interacción. Vamos, encuentrohumano.com, en línea presencial, siempre hay talleres abiertos.
Son las 12:54 de la tarde en W Radio. Nos vamos, cuentavientes, pero estamos de regreso mañana en punto de las 10 de la mañana. Nos vemos el resto de la tarde en redes sociales para que no nos extrañen. Y en vivo, en radio, mañana en punto de las 10. No se vayan, mucho más el resto de toda la tarde en W Radio.
las esferas, los adornos, los moñitos, los foquitos, muñequitos de colores, mariposas, bastoncitos, pajaritos, Santa Clauses, angelitos. Pon tu árbol, pon tu árbol, pon tu árbol, pon tu árbol, pon tu árbol. Adórnalo lo más original y creativo. Pon tu árbol y postéalo en martadebaile.com. Pon tu árbol o www.radio.com.mx. Pon tu árbol. Los mejores arbolitos se llevarán grandes alegrías. Pon tu árbol. Este año, ponte las pilas y pon tu árbol. Pon tu árbol. Feliz Navidad, solo por W Radio.